Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una semana más, la segunda de abril, aquí a las mañanas de Gente Radio. Hoy es lunes 10 de abril del año 2023. La semana pasada estuve toda la semana pensando que era marzo, pero no, es abril. Es abril, ya la primavera está aquí con nosotros, las temperaturas van bajando, aunque hace un pelín de frío a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, pero ya llega la primavera y el verano a Canarias. Se acabó la Semana Santa, hoy ya es lunes de Pascua, en algunos sitios todavía fiesta, todavía se prorroga la tremenda semana de Semana Santa. Pero los datos en Canarias tenemos que empezar a analizarlos porque han sido mejores que los del año 2019. En todos los aspectos, en todos los números, tanto en número de turistas como en número de vuelos, como en tanto por ciento de ocupación de la planta hotelera, como en el gasto por persona. Buenos datos que habrá que repensar si esto es lo que queremos para el futuro de Canarias. Las encuestas nos inundan hoy porque es lunes y ya saben ustedes que los medios de comunicación escritos llevan en sus portadas habitualmente los lunes encuestas de todo tipo, dejando nuevamente la incertidumbre de que si el recorte de la distancia entre el PP y el PSOE sigue siendo poca, más, menos, la tendencia Vox sube, baja, Sumar ha irrumpido y desde luego ha afectado. Intentaremos analizar cuáles de estas encuestas son más ajustadas a la realidad, porque saben ustedes también que depende de quién pague esa encuesta, pues tiene un color u otro. De momento son todas más o menos homogéneas en cuanto a la tendencia de quién va a resultar vencedor en los próximos comicios, tanto autonómicos como generales, que se nos avecina cada día más cerca. John Rahm nos ha dado la alegría de este fin de semana. Ha ganado el Máster de Augusta y se suma a las leyendas del golf español, Ballesteros Olazábal y Sergio García, en colocarse la chaqueta verde que lleva aparejado un premio de 11 millones de dólares. Casi nada. Te arreglan el año, ¿eh? 11 millones de dólares. Pues bueno, felicidades a John Rahm, que ha conseguido el premio del Máster de Augusta. Canarias, sin embargo, deja 616,4 millones de euros de su presupuesto del 2022 sin gastar en las gavetas del gobierno de Canarias para que los que vengan lo gasten si son capaces, porque cada 4 de cada 10 euros previstos en inversiones directas para el año 2022 se han quedado sin ejecutar. Hay que pensar que son incapaces, hay que pensar que son algo vagos, hay que pensar que la administración pública no se ajusta a las necesidades de inversión. No sé exactamente cuál es el diagnóstico correcto, pero yo me opino que un poquito de cada cosa, pero a Román Rodríguez no le importa mucho porque él está contento con los datos que aporta y saca pecho una vez más en esta ocasión porque somos una de las comunidades autónomas menos endeudadas por persona y con respecto al PIB de todo el territorio nacional. La administración pública cada vez es más lenta y más pesada y más engorrosa y conlleva que los gobernantes, los administradores no sean capaces de ejecutar los presupuestos públicos. Este fin de semana conocíamos un informe donde nos ponían de manifiesto que para comprar una simple caja de bolígrafo en un ayuntamiento hay que preparar 14 pasos, hay que realizar 14 pasos para comprar una simple caja de bolígrafo. Y también nos informaban del proceso para intentar conseguir desde que existe la demanda hasta que se puede realizar los trabajos de asfaltado de una calle, que el periodo está entre 3 y 4 meses. Esto es un reto que se tienen que enfrentar los próximos mandatarios que sean elegidos en las próximas elecciones, porque una de las prioridades, en mi entender, es simplificar los procedimientos, garantizando de alguna manera que la corrupción no nos inunda como habitualmente viene haciendo. El paro no va mal y ya lo hemos repetido en infinidad de ocasiones, los datos aguantan todo. Y lo que sí es una realidad, y quizás también sería motivo de reflexión, es que de los buenos datos de empleo que venimos comunicándoles a todos ustedes en los últimos tiempos, es una realidad incuestionable que más del 55% del empleo creado en el año 2022 corresponde a empleo público, a empleo del Estado, de las administraciones autonómicas y de las corporaciones locales. Pero fundamentalmente perdón, fundamentalmente de la administración del Estado. Esto también habría que hacérselo mirar. Y el mercado del empleo, que está raro, raro no, lo siguiente, porque sigue habiendo ofertas de empleo que no se demandan, y a la suma de cerebros, que últimamente era notorio el tema de los sanitarios, hay que empezar a sumar también de los profesionales de la hostelería, que también son demandados en la Unión Europea y con mejores salarios y mejores condiciones de las que aquí se le ofrece en nuestro tejido empresarial. Fundamentalmente el canario, que ya está también exportando profesionales de la hostelería. Y esta semana pues tendremos noticias, porque la ley del solo sí es sí, que se había olvidado durante algún tiempo, vuelve a la palestra, porque ya empieza el debate de cómo se va a reformar, cómo se va a corregir los defectos que esto tenía. ERC y Bildu le ofrecen la puerta atrás a Podemos para que no se cuente por parte del PSOE con los votos del Partido Popular y que la rectificación de los errores cometidos sea una realidad lo antes posible. Es tan sencillo como lo que en su momento uno que no es jurista y que a veces usa el sentido común un poquito más que otro sentido, pues era tan sencillo como endurecer la horquilla inferior de las penas que se habían resuelto, homogeneizar en el nuevo Código Penal. Pero bueno, ahora parece que ERC y Bildu ha abierto esa cajita y que se lo ha ofrecido a Podemos, ya digo, con el único objetivo de evitar que el PSOE acepte los votos del Partido Popular. Y mañana martes, arranca un año más la campaña de la renta de las personas físicas, así que vayan buscando los borradores, que ya pronto aparecerán en sus correos electrónicos o en la página de Hacienda. La agencia tributaria viene a recaudar y a devolver. También podemos comentar hoy en la tertulia los engaños de este gobierno y de otros anteriores, que en año electoral aportan un poquito más de solvencia a nuestra nómina, reduciendo las retenciones que nos hacen sobre nuestras nóminas, para generar el ensueño de que tenemos más poder adquisitivo cuando ya viene de camino la guadaña recaudatoria. Menos devoluciones y más pagos en la campaña de este año y del que viene. Bueno, pues felicitar a los que hoy celebran su onomástica, que no son muchos, pero son divertidos. Terencio, Fulberto, Macario, Apolonio y Veda, santoral católico del día de hoy. También hoy celebramos el Día Internacional de la Homeopatía. Y felicitar a los que hoy cumplen sus años, no sé, algunos 32, 33. Felicidades a aquel personaje que tenga hoy la capacidad de celebrar un año más, de haber dado una vuelta más al sol. Y vamos a destacar algunos de los que algunos conocemos. Por ejemplo, Silvia Abril, actriz y humorista española que cumple 52 años. El cantautor y músico español Kepa Junquera, del cual soy friki fan, me lo reconozco, 58. Babyface, otro músico estadounidense de los años 70 y 80, que entonces era un chiquillo, ahora cumple 65 años. También cumple años Steven Seagal, actor estadounidense que lo hace ya por 71 veces. Y hubiesen cumplido años si no hubiesen fallecido el actor egipcio Omar Sharif, el cineasta español José Luis Sainz de Heredia, el futbolista y entrenador Elenio Herrera, Miguel Molina, el cantante de flamenco y padre de una saga de actores y cantantes, y George William Russell, escritor y poeta irlandés que murió en el año 1935. Pues repasemos ahora las efemérides históricas que nos acompañan tal día como hoy, 10 de abril de años anteriores. Por ejemplo, en el año 2022, año en el que Emmanuel Macron volvió a ganarle la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a Marine Le Pen. Ya se enfrenta a su última legislatura y por eso está haciendo la reforma de las pensiones sin objeto de tener rédito electoral. A lo mejor tenemos que esperar a que en España pase esto para que se acometan las reformas del Estado que tanto necesitamos, sin que tengamos que estar supeditados a un resarcimiento electoral. En el año 2013, el gobierno de Uruguay decreta o aprueba la ley de matrimonio igualitario entre personas de igual sexo. Año 2010, se estrella durante el aterrizaje un avión Tupolev en la base aérea de Smolensk, en Rusia, falleciendo en el accidente 96 ocupantes, entre los que estaba el presidente polaco Lech Kaczynski y la cúpula militar del ejército polaco. Muchas dudas sobre este accidente. Año 2003, saqueo del Museo Nacional de Bagdad durante la Segunda Guerra del Golfo Pérsico, sin que hasta la fecha se haya vuelto a recuperar todo el material arqueológico que allí desapareció. Año 1998, y se cumplen 25 años de uno de los hechos más importantes en la pacificación del Ulster. En Belfast, en Irlanda del Norte, se firma el acuerdo llamado de Viernes Santo entre el gobierno de la Gran Bretaña y el gobierno de Irlanda, base para que se iniciase el final del conflicto armado norirlandés. Están de celebración en Irlanda del Norte porque al final lo consiguieron. Y se sentó la base tal día como hoy hace 25 años. 1970, el cantautor británico Elton John publica su segundo álbum de estudio, del mismo nombre que su nombre, es decir, el álbum se llama Elton John, y con él consiguió el reconocimiento y la fama mundial que hasta entonces, el año anterior, en el 69, solamente había conseguido en Canadá y Estados Unidos, siendo de origen británico como es Elton John. Año, vamos mucho más atrás, el año 1932, porque tal día como hoy, 10 de abril, Hindenburg fue reelegido como presidente de Alemania, habiéndole ganado las elecciones presidenciales, las últimas democráticas de Alemania, a un personaje histórico llamado Adolf Hitler, que posteriormente consiguió los plenos poderes sobre el Estado alemán, pero perdió las elecciones a la presidencia de Alemania con Hindenburg. Lo que hizo fue pegarse a él o que él se pegara a él. Seguimos hacia atrás. 1925, se publica por primera vez la novela The Grand Gatsby, de Scott Fitzgerald, en Nueva York. Y después se hicieron muchísimas películas. La última de Leonardo DiCaprio, bastante interesante. Y a mí me gustó, la verdad. Bastante más que la primogénita, pero para gustos colores. 1919, en México, fue asesinado, tal día como hoy, 10 de abril, Emiliano Zapata, uno de los líderes de la Revolución Mexicana. 1912, tal día como hoy, 10 de abril del 12, el transatlántico Titanic parte del puerto de Southampton, en el Reino Unido, rumbo a Nueva York en su viaje inaugural, que fue también el final. 1899, en la ciudad española de Sevilla, tiene lugar el primer ensayo español con telégrafo sin hilos. Parece que fue hace 4 días, ¿no? Pues ya el teléfono móvil se intentaba inventar en el año 1899, el último año del siglo XIX. 1892, nos vamos ahora a Cuba. Tal día como hoy, José Martí fundó un partido revolucionario cubano, el PRC, que desembocó en la independencia de Cuba. 1825, se abre al público el primer hotel. ¿Dónde? En Hawái. 1815, entra hotel como ahora mismo conocemos los hoteles. Anteriormente había otro tipo de alojamientos. 1815, entra en erupción el volcán Tambora, en las islas menores de la Sonda, Indonesia, causando en el mismo día de su erupción 82.000 muertos e infinidad de daños materiales. Y finalmente paramos en el año 1712, año en que entra en vigor una ley en Gran Bretaña conocida por el nombre de Estatuto de Ana, en el Reino Unido de la Gran Bretaña. ¿Y por qué lo traigo aquí? Porque es la primera vez que en el mundo se empieza a hablar, en el año 1712, en el siglo XVIII, principio del siglo XVIII, del término copyright. Hasta entonces la propiedad intelectual casi no se valoraba, y a partir de entonces se empezó a tener en consideración. Pues paramos aquí el repaso a las efemérides, y para saber qué nos espera hoy en materia climatológica, que ya digo yo que algunos dicen que va a haber viento y lluvia, pero vamos a saber qué es lo que nos espera, y como siempre nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos cielo poco nuboso despejado con intervalos de nubes bajas en el litoral norte. Durante la primera mitad del día las temperaturas ascenderán, alcanzando valores de 28 grados de máxima en Puerto de la Cruz y Candelaria, 27 en Santa Cruz de Tenerife o 24 en La Laguna. El viento será del noreste moderado con intervalos de fuerte y predominará la componente este en medianías. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues comenzamos el repaso de las noticias de ámbito local, porque ya les comentaba al principio que Canarias ha dejado sin gastar 616 millones de euros de su presupuesto del año 2022 en lo que refiere a inversiones directas, es decir, a lo que es obra o inversión de cualquier tipo, ¿no? Y se quedan sin tocar. El mejor ritmo de las transferencias de capital maquilla los resultados de la ejecución presupuestaria, pero eso no quita que sea una asignatura pendiente de esta administración, de este gobierno y de otros anteriores. El llegar a un 60% de la ejecución es todo un hito, y la verdad es que es una auténtica vergüenza que nos tengan cargado a impuestos para que después se queden ese dinero sin gastar. Mientras, Román Rodríguez, vicepresidente del gobierno autónomo y consejero de Hacienda, presume de los datos de la ejecución del presupuesto, y además nos habla de que Canarias cerró el año 22 con la deuda pública per cápita una de las menores de las comunidades autónomas españolas, 2.948 euros por persona. No, yo no debo ese dinero, no sé por qué tengo que deberlo por parte de la administración autonómica, pero bueno, presumen porque es la más baja entre todas las comunidades autónomas, donde la media se sitúa, según los datos del Banco de España, en 6.682, menos de la mitad que la deuda media nacional. En términos absolutos son 6.516 millones de euros los que debemos los canarios a distintas entidades financieras. Bueno, tenemos deuda por ese importe. Después de que Canarias se situó Asturias y Andalucía, Galicia y Navarra. Canarias también se encuentra entre las comunidades autónomas con menor deuda en relación a su Producto Interior Bruto, que está valorado en un 13,9% del porcentual sobre esta cifra. También es inferior a la media nacional, que está en casi un 24%. Pero bueno, esos son los datos de los que presume el Gobierno de Canarias, y yo insisto que quizás lo más grave, lo más dramático, y además se comunicó, yo creo que la semana pasada, a finales de semana pasada o principios de este fin de semana, pasó sin pena ni gloria. Y es grave que 616 millones de euros de nuestros impuestos, que algunos se han hecho grandes esfuerzos, hemos hecho grandes esfuerzos para pagarlo, se queden en las gavetas de un gobierno por su incapacidad. Bueno, pues para comentar la actualidad del día de hoy, nadie mejor que nuestro querido amigo compañero Carlos Artiles, que está al otro lado de la línea telefónica allá de los mares, en Estados Unidos. Muy buenos días, don Carlos.
Muy buenos días, saludos don Diego y saludos a toda tu audiencia de Gente Radio.
En tu caso, buenas noches, ¿no? Porque estás ya a punto de meterte en la camita.
Exactamente, aquí son las 12:49, es decir, estrenando un nuevo día, pero ya es la medianoche.
Pues yo no sé si hablar contigo hoy de política internacional, de situación internacional, o centrarnos en Canarias, porque a mí, yo he empezado el programa con este dato, porque ya digo que se conocía este dato de los 616 millones, pasamos por encima de ello una y otra vez, un año detrás del otro, y aquí nadie hace nada, ¿no? Se quejan de que las administraciones públicas tienen unas dificultades enormes de hacer el gasto que está comprometido en sus presupuestos, porque los procedimientos son muy espesos, son muy engorrosos, hay muchas cosas que hacer. Pero lo que hay que hacer es gastarse el dinero que hemos pagado los canarios en inversiones en Canarias, ¿no?
No, es que nos asfixian, como tú bien comentabas, a impuestos, y después no saben cómo gastarlo, o no saben cómo ejecutarlo, no saben cómo gestionarlo. Ese es el problema. Pero lo hemos comentado otras veces, ¿no? Y ya la cuestión ideológica, que también, evidentemente, estamos en contra de las ideologías socialistas o colectivistas, ¿no? Que tanto le gustan al gobierno autonómico de este pacto de las flores, que tiene poco de flores. Por lo menos yo no creo que se le pueda echar ninguna flor a un equipo de gobierno que es un desastre completo y absoluto en la gestión, porque ese es el problema. Es decir, el problema es que gestionan fatal y están esos 600 millones que no saben cómo gastarlo, pero que sí nos los han quitado a todos de nuestro bolsillo, y con lo cual empobrecen más a los canarios, porque en Canarias precisamente es uno de las regiones donde más poder adquisitivo ha perdido el ciudadano, y eso se debe, entre otras cosas, a la asfixiante gestión, digamos, de los impuestos, ¿no? Pues ponerte un dato, precisamente salió en estos días que de las cuatro comunidades autónomas que tienen un IRPF con un superior, digamos, al 50%, con un tipo superior al 50%, está Canarias, junto con Valencia, Navarra y Rioja. Es decir, Canarias tiene un tipo impositivo del impuesto de la renta a las personas físicas superior al 50%, o sea, más de la mitad de lo que gana un canario, según el tipo, lógicamente, de ganancia. Pero como aquí se considera, y me digo aquí, me refiero a Canarias, porque no en Estados Unidos. En Estados Unidos, para considerarte rico o, digamos, o ser una persona, digamos, acaudalada, como decía Biden, no iba a subirle impuesto a nadie que ganara menos de $400,000 al año. Es decir, aquí se considera de clase media estar sobre encima de los 100,000. En Canarias, bueno, si estás por encima de los 30,000, ya dice la ministra de Hacienda o dicen los regidores del gobierno de Canarias que ya eres una persona rica y por tanto te tienen que machacar a impuestos. Y yo no sé dónde está el tipo ahora mismo porque no me lo sé, no sé si tú tienes ese dato, pero no. Lo cierto es que el IRPF, no sé a partir de qué cantidad, pero no creo que sea mucha más allá de 50 o 60 mil euros, tienes que pagar más del 50% de lo que ganas, ¿no?
Creo que está ahora mismo en 68,000, pero como se ha modificado, habrá que esperar a que nos vengan los borradores para saber.
Pues 68,000, aquí te digo, en Utah, por ejemplo, está considerado clase media, media baja. O sea, por darte una idea. Entonces, ese es el problema. Es decir, el problema es que la gente está cada vez con menos poder adquisitivo, o sea, más pobre, y sin embargo, ellos recaudan cada vez más impuestos porque están batiendo todos los récords y como no han repercutido en la inflación para bajar los tipos, pues siguen aumentando descaradamente la recaudación de impuestos, han batido todos los récords y sin embargo, bueno, tienen 600 y pico millones que no saben qué hacer con ellos. Pero si te vas a los fondos europeos, pues creo que han ejecutado, no creo que lleguen al 20% en Canarias. Es decir, es una cosa verdaderamente lamentable, ¿no?
Que eso que acabas de decir es a más, ¿eh? El tema de los fondos europeos es a más. Estos 616 son de los presupuestos de la comunidad autónoma.
Bueno, por eso te digo, es decir, que a más todavía añadimos otro desastre de gestión. Bueno, pues si eso sumamos que la seguridad social es un desastre, que no tenemos gente, que no hay personal para cubrir, para que la gente pueda atenderla, la personal, y el resto, digamos, de la gestión en las comunidades autónomas, en la comunidad autónoma canaria, es un auténtico desastre también, pues eso es lo que tenemos. Es decir, el problema, digo, ya no es una cuestión ideológica, que también, insisto, es una cuestión ya de gestión, de saber gestionar. Y yo espero que esta gente no repita, espero que no repita, porque ahí te salen las encuestas y siguen estando demasiado alto para el desastre que están haciendo en la gestión, ¿no?
Las encuestas que dicen una cosa y la contraria, depende que sea 40DB, NC Report, hay tres encuestas hoy pululando a nivel nacional. ¿Tú qué opinas? ¿Qué va a pasar con la incorporación de Sumar? Porque hay quien dice que le ha venido bien al PSOE y quien dice que le ha venido mal.
No, Sumar, como es todo mentira, te digo, tal nombre es mentira. Sumar no suma, resta, es decir, es evidente. Es decir, es un intento, digamos, de marca blanca por parte del sanchismo para lo que pasa es que ya los datos les están saliendo el tiro por la culata, porque lógicamente les va a restar más al PSOE que al propio Podemos esa marca blanca. Y claro, eso divide en cualquier caso el voto de la izquierda. Lo que está claro es que no van a ir juntos de ninguna manera, es decir, aunque ellos sepan que les perjudica, pero hay tanto personalismo y sobre todo porque Pablo Iglesias está ya en otra pantalla. Pablo Iglesias, que es el líder, quieran o no, de los de Podemos y de la rama, digamos, castrochavista de Podemos, pues está, digamos, en la línea ya de su propio proyecto audiovisual. Está ya en la pantalla de que quiere heredar a Sánchez, digamos, en la izquierda. Y ellos están ya, por como digo, en otra pantalla completamente diferente. Mientras que ese proyecto de Sumar, pues lo que está, las encuestas lo dicen claramente, lo que está haciendo es realmente perjudicar al PSOE. Lo que sí es verdad, fíjate que eso es un dato que la gente, a lo mejor muchos no han contado. Yo creo que es la primera vez que claramente el PSOE no tiene opciones ninguna de gobernar por sí mismo. Es decir, el PP todavía lo tiene más difícil porque probablemente vaya a tener que gobernar con Vox, pero es que el PSOE no tiene ninguna opción. O sea, va a necesitar de todos los apoyos, de todos esos separatistas, proterroristas, los golpistas, con todo ese tipo de gente, para intentar a ver si revalidan el gobierno con Sánchez. Pero también a nivel de Canarias exactamente igual. O sea, no tienen apoyo suficiente para poder gobernar por sí mismo. Y esto es un dato que la gente no lo tiene en cuenta, sobre todo con Sánchez. Es decir, Sánchez y el PSOE es la primera vez, creo yo, que van a unas elecciones sin opciones ninguna de poder ellos gobernar. Es decir, y todas las encuestas lo dan por debajo de 100. Y yo creo que se quedan incluso cortos, en mi opinión. La cuestión será saber cuánto se le asignará a Podemos y cuánto se le asignará a ese proyecto fantasma del Suma, que bueno, que vamos a ver qué resultado da, pero yo creo que es mucho más humo que realidad, ¿no? Lo que va a representar. En cualquier caso, eso va a perjudicar sin duda alguna al PSOE. Yo creo que eso también se están dando cuenta algunos de que ese gallo le va a salir, bueno, pues mal, ¿no?
Bueno, todas las encuestas menos las del CIS de Tezano y las del País, que le dan 109. El País sigue ahí a la sombra de Tezano con el barómetro de 40 dB.
Bueno, pero esto también un poco para justificar a lo mejor algunos resultados electorales que a mí me preocupan, sinceramente. Ese control que tienen de Indra, del INE y de tal, yo lo he comentado alguna vez y yo creo que no exagero absolutamente nada. Este es un señor, el presidente con fraude que tenemos, bueno, pues que no se ha cortado un pelo de saltarse todas las normas y de hacer fraude con su currículum y con su doctorado y también con aquel proceso de internas del PSOE que lo pillaron con metiendo votos, digamos, en las urnas en
las primarias
en aquella ocasión y que lo echaron además de la digamos, de la...
Eso
de
se
la
ha olvidado gestión, con una digamos, facilidad. De... Eso que acabas de nombrar se ha olvidado con una facilidad que pillaron, pero además a él personalmente, con sus manitas, echando votos en las primarias de aquella ejecutiva federal.
Hay fotos de eso, pero además lo echaron. O sea, es que lo echaron a él. Bueno, fue cuando salió a dar una vuelta por toda España con aquel coche y tal para intentar, en fin, recuperar y ganó, digamos, el electorado de las bases del PSOE, que es la parte más radical, digamos, del Partido Socialista, que como yo he dicho muchas veces, de socialdemócratas no tienen absolutamente nada. Siempre ha sido una izquierda muy radical y que es la que, digamos, ha representado Sánchez estando en el poder, ¿no? O sea, por eso no se ha cortado un pelo de juntarse con los comunistas y con todo lo habido y por haber, digamos, de separatistas y bildoetarras y RC y en fin y todo lo habido y por haber, ¿no? Y eso es lo que va a necesitar para seguir gobernando, eso que el votante, digamos, del PSOE lo tenga claro, o sea, que por sí mismo el PSOE no va a seguir gobernando, va a necesitar de esos apoyos que a muchos les pueden cabrear, pero esa es la realidad.
Oye, ¿qué te parece? Porque yo llevo ya una semana diciéndolo, que a mí me da la sensación, primero, de que la guerra de Ucrania se ha cronificado. Es decir, ya no llama la atención, no lleva titulares en prensa, no abre ni cierra ningún telediario. Ya la sociedad occidental ha cronificado esto. Ya hemos mandado tanques, hemos mandado misiles, hemos mandado defensas aéreas y alguno quiere mandar aviones. Pero esto está entrando en una situación en la que yo creo que esto se va a acabar pronto, ¿no?
Pues mira, ya lo hablamos también en algún programa anterior, en el sentido de que había algún miembro, digamos, del gobierno o de los asesores del presidente ucraniano que estaban diciendo que no iba más allá de 2 o 3 meses y que apuntaban por una victoria de Ucrania. La verdad que las noticias son contradictorias, porque en un lado están diciendo que, por ejemplo, Rusia había controlado parte, digamos, de esas regiones que estaban en disputa, sobre todo en esa zona donde ha habido pues una masacre total y absoluta, tanto de unos como de otros, de ucranianos como de, sobre todo, de rusos. Ya se está hablando de casi 200.000 muertos en lo que llevamos de guerra en algo más de un año por parte del ejército ruso. Es decir, es una auténtica barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, pues hay noticias que dicen que Ucrania ya prácticamente lo tiene bastante controlado y que, como hemos comentado, pues en lo que se están planteando, digamos, ahora en los centros neurálgicos, digamos, militares occidentales, básicamente en la OTAN, por cierto que celebramos que haya entrado Finlandia, que es otro derrota más de Putin, porque precisamente una de las justificaciones de meterse en Ucrania era precisamente que no querían tener cerca a la OTAN, y lo que han hecho es revivir aún más la OTAN y cercar aún más a Rusia, ¿no? Con ese acuerdo con Finlandia, y que probablemente Suecia también entrará dentro de poco, ¿no? Entonces, eso demuestra que el fracaso de Putin, de todo lo que se había pensado, o los objetivos que tenían, no ha conseguido absolutamente ninguno, y la guerra es posible que la pierda. Si la pierde, el problema es que es lo que hay preocupación es de qué manera se puede, digamos, solucionar el tema, que no salga humillado y sobre todo que quién va a controlar esas armas nucleares, ¿no? Porque si cae el régimen de Putin, en manos de quién quedará, ¿no? Se puede desarmar toda esa estructura y es muy peligroso. Y por otra parte, también puede ser tan peligroso que si Putin está muy, muy, muy humillado, pues pues a la desesperada haga alguna barbaridad, ¿no? Esa es un poco la preocupación que hay ahora mismo en los mandos militares occidentales, ¿no? Pero lo que está claro, yo estoy contigo, me parece que ya creo que le resta poco recorrido a esta guerra, y sobre todo porque hay mucho interés a nivel internacional, y ahí estuvo pues ahora recientemente tanto la responsable de la Unión Europea como Macron hablando con Xi Jinping, con el líder chino, para ver si buscan soluciones en ese sentido. A Xi Jinping yo creo que está encantado con que Rusia pues salga muy perjudicada de todo esto, porque refuerza su papel internacional, ¿no? Que de alguna manera un poco Rusia seguía un poco siendo el punto de mira para Estados Unidos, pero ya ha dejado de serlo, y ahora es China claramente la gran preocupación, y entonces por ahí va a ser la por donde surge, digamos, la nueva geoestrategia internacional y mundial, ¿no?
Que China también la está liando parda, que está haciendo unas maniobras ahí en torno a Taiwán, que a algunos se nos ponen los pelos
sí,
de punta.
Muy preocupante, muy preocupante. Sí, las noticias que están saliendo de muchos barcos, de muchos aviones, de muchos tal, ellos están diciendo simplemente que están haciendo maniobras, pero están cercando y bueno, estaba haciendo una cosa parecida a lo que hizo Putin precisamente con Ucrania, ¿no? Colocar mucho fuerza, digamos, militar. Y bueno, lo hacen para asustar, para generar un poco de miedo, pero en cualquier momento pues lo pueden utilizar y pueden entrar. Desde luego ya ha dicho la administración Biden en Estados Unidos, claramente en el Pentágono ha habido voces que han dicho que no lo van a dejar, es decir, que va a intervenir Estados Unidos. O sea, están avisando a China que si se atreven a atacar a Taiwán, hay un compromiso, digamos, de Estados Unidos de que van a salir a defenderlo. O sea que, ojo con este tema también, ¿no?
Oye, ¿y por fin a Trump qué le pasó? ¿Le hicieron la foto y le tomaron las huellas dactilares y se fue para su casa o la está liando de parda por ahí, por Estados Unidos?
No, no, la está liando y le ha salido fenomenal. Está encantado. Está encantado porque le ha hecho, bueno, pues subir, impulsar su campaña de primaria. Y además, tontamente, el Partido Republicano le ha seguido la guasa, ¿no? Le sigue con su planteamiento de que es un, digamos, un ¿cómo podríamos decir? Digamos, el Partido Demócrata está controlando, digamos, la justicia y en Nueva York, y bueno, hay una vinculación ya también del juez Merchan, que es de origen colombiano, y parece que le han pillado que hizo unas donaciones ridículas de $10 y de $15 o de $20, es una cosa ridícula, pero que hizo algo de donaciones a la campaña de Biden y tal, y entonces ya esto lo están utilizando para quitar al juez este de en medio, y bueno, todo lo que hace esto es reforzar el victimismo de Trump, y aparte de recaudar muchísimos más millones para su campaña de primaria, es que también ahora mismo las últimas encuestas lo han vuelto otra vez a subir en intención, ¿no? Para ganar esas primarias y ser candidato republicano, creo que está ahora cerca del 50%, un 48% cuando había bajado a un 30 y pico, y el gran rival suyo, que es el gobernador de Florida, de Santi, pues como se ha puesto a entrar en la misma dinámica que Trump y diciendo que también esto es cosa del Partido Demócrata y de que no tienen que, en fin, que son maniobras políticas y que no tienen nada que ver la justicia y tal, pues claro, si entras tú en el mismo mensaje, al final la gente no quiere copias, la gente quiere el original, y entonces pues le ha hecho caerse las encuestas de manera tremenda, ¿no? Yo creo que se ha equivocado la estrategia de Ron DeSantis y el resto, digamos, de candidatos republicanos y del propio Partido Republicano, que yo, vamos, deberían mantenerse al margen de este tema, pero no se quitan el trumpismo de encima, ¿no? Y eso es muy preocupante, muy, muy preocupante.
Entonces, ¿apostamos porque Trump será el próximo candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos para las próximas elecciones año que viene?
Me lo pregunta hoy, día 10 de abril, y yo te digo que sí. Sí, ahora mismo te digo que sí, claramente, porque es que está la cosa como está, pero me gustaría que no fuera así, y me gustaría que alguno de los casos, sobre todo yo ya te comenté que el Partido Demócrata apuesta mucho por el caso de Georgia, porque ahí sí que hay pruebas muy claras y evidentes de que intentó manipular las elecciones, es decir, que llamó a determinados responsables máximos del tema del control de votos y tal, diciendo que incluso que le diera más votos a él que al otro. En fin, hay declaraciones muy muy claras, hay grabaciones que pueden demostrar que él quiso hacer trampa. Entonces, eso yo creo que por ahí lo pueden pillar. Y después lo del asalto al Congreso, pues también creo que hay razones más que justificadas de que lo puedan, en fin, lo puedan quitar de en medio, digamos, de candidato, ¿no? Que de alguna manera le pueda caer alguna sentencia que le impida que sea candidato. Ojalá sea así. Yo, de verdad, me parece que sería realmente muy, muy malo para la política de Estados Unidos y en fin, y para todos en general, que nuevamente Trump pueda volver a ser candidato. Y espero también, y ya has dicho todo completo, que Biden tampoco sea el candidato, repita, porque me parece que tampoco está dando muestras de, de ser el candidato ideal para el Partido Demócrata, ¿no? Ninguno de los dos debería repetir, porque también Biden tiene muchas cosas, sobre todo con el escándalo de su hijo, etcétera, que van a salir y está muy quemado también, y su relación con China. Ojo, que tiene una fundación donde el gobierno chino, la dictadura china, le dio dinero para la fundación de Biden, y hay una cosa ahí oculta que también eso puede estallar en cualquier momento, y también me preocupa mucho en ese sentido. Por eso espero que ninguno de los dos sea candidato para el próximo año, para las elecciones de noviembre de 2024.
Cada vez queda menos para las españolas, y después de las españolas vienen al año siguiente las estadounidenses. Oye, ¿no te extraña? A mí no me parece extraño, porque ya me lo imaginaba que iba a pasar, pero con tanta eficacia. Han tapado por completo el caso de corrupción en Canarias y ahora ya solamente hablan del caso Cuarteles, donde hablan de que, bueno, que el origen del semilla estaba en Tenerife, en Canarias, pero que el caso Cuarteles es de la Guardia Civil en general. Y al amigo Tito Berni y a su caso mediador se ha echado un par de camiones de hormigón, y aquí no se habla ni en la cafetería de los bares.
Sí, es increíble, y sobre todo es increíble que la oposición no haga nada al respecto, ¿no? Es absolutamente alucinante, porque además ha salido todo el sumario, han desvelado los 3.100 páginas del sumario, fueron desclasificadas, pero no hay ni rastro del interrogatorio del Tito Berni y de lo que pasó con su familiar, que también estuvo implicado, digamos, en el gobierno de Víctor Torres, ¿no? Entonces, la verdad es que es más que sospechoso, pero ya sabemos cómo controla, digamos, el PSOE, digamos, el Poder Judicial. Tiene redes por todos los lados y, bueno, pues lo que hace siempre es retrasar todas las cosas que le perjudican o todos los escándalos. Recordemos lo que pasó en noviembre cuando ganó las elecciones Sánchez, ¿no? Que estaba para salir la sentencia del caso ERE y la retrasaron justo después de las elecciones porque dicen que entonces influiría en las elecciones. Digo, pues claro que tiene que influir. Dios mío, es que la gente tiene que saber el escándalo que se produjo después, que los condenaron a todos ellos por 680 y pico millones de euros, que por cierto no han devuelto ni nadie sabe dónde están. Entonces, ahora están con lo mismo, están ocultando esto, están diciendo además, porque el PSOE es un especialista en echarle las culpas a otros para quitarse los muertos de encima, y están diciendo ahora que es el caso Guardia Civil o el caso Cuarteles. El caso Cuarteles, nada. Primero, los guardias civiles que están implicados, especialmente el general retirado Espinosa Nava, era un hombre adscrito, digamos, al PSOE, vinculado, hizo su carrera con el PSOE. Y el PSOE tuvo a la exdirectora, que está en un escándalo tremendo de dinero del marido y de todo el tinglado. Ahora han puesto a la nueva responsable, a la nueva directora de la Guardia Civil, en la secretaria general del PSOE de Madrid. Es decir, es que no se cortan un pelo. Es que esto ya esta película la vivimos con Roldán y compañía. Es decir, la utilización que hace el PSOE de la Guardia Civil es alucinante, ¿no? Entonces, tienes tú toda la razón. Es decir, ahora resulta que el caso este se ha tapado, no quieren decir nada, y el caso Mascarillas igual, que también está hablando de varios millones de euros que tampoco sabemos dónde están, que dijo Ángel Víctor Torres que los iba a recuperar, y lo cierto es que nadie dice nada y estamos con un silencio absoluto en todos los medios, en todos los lados, ¿no? Y es escandaloso este tema, pero ¿y la oposición qué hace? ¿Qué hace Coalición Canaria?
Es lo que a mí me
sorprende.
¿Qué hace
el Partido Popular?
Se lo han comido y nadie ni lo nombra, ¿eh? Es impresionante. Pues para acabar, que quería también yo comentar contigo un tema que a mí también me preocupa y me preocupa excepcionalmente. ERC y Bildu le han ofrecido una puerta atrás a Podemos para que el PSOE no tenga necesidad de utilizar los votos del PP con el fin de corregir la fallida ley del solo sí es sí. ¿Tú crees que lo van a aceptar así de primeras dadas o va a haber un debatito esta semana? Porque eso es lo que va a salir esta semana en el Congreso de los Diputados en España. Eso es lo que va a estar de moda.
Pues yo no tengo duda, pero no tengo ninguna duda que lo van a intentar sacar por la puerta de atrás. Es decir, RC y Bildu están, como te dije, es decir, es clarísimo. Es decir, Sánchez no tiene ninguna opción de gobernar si no es sumando a RC, a Bildu, y por supuesto que a toda la izquierda comunista y radical. Es decir, no tiene otra opción porque el PSOE va a perder posiciones y además si suma este de Ilayoy Yolanda, de la Yoli, pues no va a hacer otra cosa que precisamente radicalizar mucho más ese voto, es decir, el voto del PSOE moderado, del PSOE, digamos, socialdemócrata que se suponía, eso está prácticamente desaparecido, es decir, y no va a tener apoyo ni fuerza ninguna, y Sánchez va a tener todavía mayor, estará más expuesto a ese voto radical, y entre ellos está RC y Bildu, los necesita para poder seguir gobernando. Entonces, lo que ha hecho RC y Bildu precisamente es volver a hipotecar a Sánchez para futuro. Es decir, le van a allanar ese pacto para el CSI y de esa manera no contar con el PP y seguir dependiendo de ellos. Es así de claro. O sea, yo no tengo ninguna duda que lo van a hacer, y precisamente el Podemos es quien está hablando con todos ellos, porque el acuerdo, precisamente lo que hizo, digamos, la relación del PSOE con RC y con Bildu, viene de la mano directa de los comunistas, de Podemos. Es decir, es clarísimo. Y ahora pues estará implicada ahí directamente pues también la Yolanda, o ya veremos de qué manera, ¿no? Porque de alguna manera también Yolanda no deja de ser nada más que una marca blanca, digamos, del chanchismo, ¿no? O sea, que viene a ser un poco todo ese engendro que lo que conocíamos como el pacto de Frankenstein, que eso, por cierto, el nombre se lo puso Rubalcaba, que no nos olvidemos.
No me acordaba yo que fuera Rubalcaba, pobrecito, en paz descanse.
Sí, el fallecido Rubalcaba, ese fue el que le puso el nombre del pacto Frankenstein, o sea que, bueno.
Lo echamos pues de menos a Rubalcaba en el PSOE, ¿eh?
O sea, que estoy contigo. Eso va a ser así.
Pero que echamos de menos a Rubalcaba en el PSOE. Qué faltita hace ahora una personalidad como la de él, ¿no?
Hombre, sin duda alguna. Es que hemos ido siempre a peor. Tú sabes que esto es la ley de Murphy, ¿no? Y con el PSOE más.
Y si buscas en el PSOE, ¿a por quién apuestas tú para renovar el PSOE? Es difícil,
¿eh? No, ni idea.
Es difícil.
Muy difícil. Muy difícil, pero siempre iremos a peor, ya te digo yo. O sea que...
espero que no.
Oye, desgraciadamente, con el PSOE no se va nunca a... Hombre, la prueba es que que ellos no homenajean a Besteiro. ¿A quién no homenajean? A Largo Caballero, a Negrín, le ponen una estatua a Negrín, hacen un hospital. Es decir, el sinvergüenza más grande que ha habido en la historia de Canarias, el ladrón más grande que ha habido en la historia de España, que robó el oro, robó todas las cajas de ahorro y Monte de Piedad, se vivió como le dio la gana y tal, y a ese le ponen, y ese es al que ellos consideran gran líder, que era un estalinista de narices.
Sí,
también. Un genocida también, porque también participó en las checas, y porque también él alargó, digamos, la guerra para unirla a la Segunda Guerra Mundial, pretendía, ¿no? Lo que pasa es que al final hubo una oposición interna precisamente de Besteiro y compañía, y eso hizo que cayera Madrid, y con eso se pudo arreglar un poco, se cortó, digamos, la guerra. Pero a estos tipos son a los que ellos se sienten vinculados. Pues ya te haces una idea, ¿no?
A los que protege la ley de memoria democrática e histórica, que siempre es una parte de la historia. La otra parece que
hay... la desmemoria y el relato. Porque de la historia real, nada de nada. Es memoria, desmemoria y relato.
Exactamente.
Para esconder otra vez toda la realidad de lo que pasó. Y sobre todo para no decir que el culpable de la guerra civil fue Largo Caballero, es decir, el PSOE.
Está claro, pero bueno, la historia siempre tiene dos versiones.
Y con Indalecio Prieto. Hombre, pero dicho por ellos mismos, o sea, no es que nosotros nos inventemos. No, lo dijo el propio Largo Caballero, y están los escritos, y está su exposición. Ellos querían eso. Ellos utilizaron la República para hacer una revolución estalinista, para hacer una revolución de la dictadura del proletariado, porque ellos eran, en ese momento, eran eso era el PSOE en ese momento.
Pero parece que no hemos olvidado. Don Carlos, la semana que viene lo volvemos a intentar.
Hombre, la semana que viene más, si Dios quiere.
Ok, un abrazo, Carlos, buena semana.
Venga, un abrazo, saludos para todos.
Ocho y 20 minutos de la mañana en Canarias, 9:20 en la península. Es el momento de saludar a nuestro querido colaborador de los lunes, don Leopoldo Pérez. Muy buenos días, Leopoldo.
Muy buenos días a todos y don Diego especialmente.
¿Y has masticado las encuestas? ¿Las tienes digeridas o todavía estás ahí dándole vueltas?
Bueno, hay encuestas, lo que pasa es que...
De todos los colores, hay.
Es que ese es el tema, ¿no? Que no hay unanimidad en los resultados. Entonces uno se pregunta si el trabajo demoscópico está bien hecho, ¿no? Porque no puede haber tanta disparidad, ¿no? Entonces, claro, a mí me deja un poco, pues como antes de que se conocieran las encuestas, con bastantes dudas, ¿no?
La incertidumbre de la encuesta.
Sí, evidentemente se marcan una tendencia, hay una tendencia de claro cambio político en el panorama nacional, que se viene dando desde hace tiempo, ¿no? Lo cierto es que esa ventaja con la que se situó el Partido Popular hace unos meses, principio de año fundamentalmente, que fue cuando pegó el tirón, se va reduciendo, ¿no? Y la pregunta es, ¿llegará Alberto Núñez Feijóo con la suficiente solvencia a final de año para ganar las elecciones, teniendo en cuenta, ¿no?, digamos, los apoyos de los distintos bloques que se pueden dar en el Congreso de los Diputados? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que pasará con el arco parlamentario? A mí, si uno empieza a hacer sumas y restas, la verdad es que pues la cosa está bastante igualada, ¿no? Porque yo, ¿qué quieren que les diga? Pero a día de hoy, y con la diatriba del Partido Popular, con la dinámica del Partido Popular de no buscar apoyo, sino centrarse en una fuerza que le hace un poco de chico malo, pues me refiero a Vox, y descuidar a la realidad política que se vive en España desde hace ya algunos años, pues cualquier gobierno les podrá gustar más o menos a ellos, pero tendrá que contar con los nacionalistas, como en su momento de eso se dio cuenta muy, muy, muy a las claras, y por eso pudo gobernar, salvo alguna mayoría absoluta, que eso no creo que se vuelva a dar, de las fuerzas nacionalistas, y se dio cuenta Aznar. Aznar en su momento se dio cuenta, recuerdan que incluso aprendió catalán en la intimidad.
En la intimidad. No, llegó al gobierno gracias a un acuerdo con el PNV y con Convergencia y Unión.
Claro, exactamente.
Si no hubiera llegado. No, y con el permiso de Julio Anguita.
Exactamente. Que nos olvidamos rápido, ¿no? Ahora mismo el Partido Popular está en condiciones de que le presten esas mismas fuerzas o sus herederos, en el caso catalán, ese apoyo.
Yo no tengo duda de que Coalición Canaria le dejará su o sus diputados, que Unión de Pueblo Navarro le prestará sus diputados, que España Vaciada también le prestará sus diputados, y ahí entre unos y otros, pues estamos hablando entre 6 y 7 diputados, que hay que sumarle a los 140 que tienen previsto pillar. Exacto. Yo le doy 140 al PP, mi propio estudio demoscópico.
Sí, no, yo creo que andará por ahí también, ¿no? Ya le digo, sí, nos siguen perdiendo votos que no se sabe muy bien, que es lo que siempre hemos...
Los que van a perder votos son Vox, ya te lo voy diciendo, porque la política que está empleando Vox y la estrategia electoral que tiene para este 28M los va a poner en su sitio previos a las nacionales, con lo cual yo creo que le viene muy mal, le viene con el paso cambiado a Vox enfrentarse a las autonómicas y a las locales antes que a las generales.
Sí, yo creo que sí, y eso puede marcar tendencia, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cuál es el suelo de Vox? Eso es lo que no se sabe. ¿Esos votantes de Vox se irán al Partido Popular? Eso es lo que es la gran diatriba, ¿no? Y si Sánchez y la izquierda Sánchez logrará para las elecciones, porque por lo que parece a la cita regional y local no llegará. Me refiero a Podemos, Sumar y todas las fuerzas que están en ese ámbito, ¿no? Y llegarán a un acuerdo de concurrencia, evidentemente haciendo piña, ¿no? Porque si van por separado, eso por el lado de la izquierda también dificultará un pacto, ¿no? Y vuelvo a repetir, hay un dato muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que pasará con la abstención?
40%, hay, del 40% para arriba. Yo apuesto por el 40%.
Claro, que es muchísima gente. Es muchísima gente, ¿no? Ese 40% ya en sí puede ser una mayoría.
Es una mayoría. Ninguno llega al 35% en la mejor intención de voto. Del 32% como claro. Mucho.
lo cual quiere decir que hay una gran masa de votantes que no ha decidido su voto o que no les parece ninguna de las opciones políticas lo suficientemente seria para prestarle su confianza. Y ahí es donde siempre yo digo, qué torpeza de las fuerzas políticas que ninguno, ni los de la izquierda ni los de la derecha, hacen nada por ese electorado. Es decir, se cierran en sus mensajes para su gente y no salen de ahí. Y en esa moderación es donde yo creo que puede estar el éxito electoral de aquellos que se lo planteen. Pero el problema es que no lo vemos, ¿eh? Esa moderación no sale por ningún lado. Pero es curioso, ¿no?
Y tanto. Vamos al ámbito autonómico, porque también tenemos unas encuestas del ámbito autonómico que están tampoco muy bien hechas, la verdad.
Sí.
El número de encuestados no es el suficiente como para tenerlas en cuenta. Pero sí nos da pie para hablar de que es más que probable que el proyecto Drago no lo tome en consideración suficiente los electores canarios como para incorporarlo al arco parlamentario, y quizás lo más importante es que Vox no va a llegar a cuajar, por lo menos en lo que al Parlamento de Canarias se refiere. Algún ayuntamiento, a lo mejor que hay algún concejal, a lo mejor en el Cabildo de Tenerife entran algún consejero, pero diputados regionales, cero. ¿Tú opinas igual que yo o crees que Vox entrará?
No, yo opino exactamente igual que tú, porque, vamos a ver, el problema está en las listas, ¿no? O sea, si atendemos a lo que hay representación en esta legislatura, ¿eh? Ha habido representación de Vox en el Congreso de los Diputados por parte de Canarias, pero que no se les ha escuchado.
Casi mejor.
No, claro, hablando con algunos de sus militantes, destacados militantes de Vox, ¿eh? Porque uno tiene amigos en todos lados, cuando les preguntas por qué es lo que se ha hecho, bajan la cabeza, sinceramente, y algunos hasta se avergüenzan, ¿no? Dicen, bueno, es que claro, y si después, de cara a las listas autonómicas y locales, pues no tienes candidatos creíbles, candidatos que pues con algún proyecto, alguna pequeña novedad, algo que les haga pues recabar la atención del electorado, pues evidentemente difícilmente llegarán. Lo que sí parece en esas encuestas a nivel regional es que quien va a seguir determinando el gobierno puede ser
Casimiro Curbel. En un lado y en el otro. En un lado y en el otro. Yo estoy de acuerdo con esta que hemos estado comentando, que creo que se ha publicado en la provincia, ¿no? En Electomanía.
Sí, Electomanía.
Yo estoy de acuerdo que el PP le va a dar un sorpaso a Coalición Canaria y que va a haber dos bloques de 35-35, ¿eh?
Pues yo creo que sí, que ese sorpaso lo veo. Sobre todo porque, ojo, y si se fijan, lo mismo aquí, ¿eh? ¿Ustedes se han dado cuenta el perfil bajísimo que tiene el Partido Popular en Canarias en lo que llevamos de pre-campaña?
Está muy suave. Menos López, que sí está el hombre omnipresente en todos lados. López, sí. Afonso. Manolo está intentando coger liderazgo a nivel regional, que le faltan en las islas orientales más que en las occidentales, que también le hace falta. Sí. Pero está claro que el único que está destacando un poco es López Afonso, que está omnipresente por todos lados.
Sí, efectivamente, ¿no? Lo que pasa es que es eso, que no sé si realmente esas expectativas de que lógicamente están marcadas por ese digamos buenos números a nivel de nacional, ¿no? Y yo creo que la mayoría de la gente pues tiene en mente ese cambio de ciclo, pero que no sé si será suficiente para llegar, es que ese es el tema, ¿no? Y después, usted sabe que evidentemente en las regionales y locales, digamos, la tendencia de los partidos de ámbito estatal influyen bastante, ¿no? Pero yo lo que digo es, ¿llegará Núñez Feijóo con ese punch que debería llegar después del verano? No lo sé, porque por otro lado yo sigo viendo a Isabel Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid, que en ámbito y con mensajes a nivel nacional, ¿no? Ella prácticamente lo dice un día sí y otro también, que su enemigo a batir es Pedro Sánchez, ¿no? Y eso desde luego no le hace ningún bien al Partido Popular, ¿no? Yo entiendo que también Núñez Feijóo debería de mirar un poco cuáles son sus mensajes, ¿no? Y rodearse de gente capaz. Estoy seguro que en el Partido Popular hay, lo que no sé si son los que él tiene a su lado, ¿no? Porque en cada intervención que hace este hombre, pues la verdad es que no da mucha credibilidad, ¿no? Y eso evidentemente puede dañarles a la hora de ese 40% de votantes. Si se moviliza una mínima parte, un 15, un 20%, pues pueden variar muchísimo el arco de confianza que puedan obtener, ¿no? Después está, por otro lado, Coalición Canaria, que parece que no encuentra, su papel en el arco parlamentario regional.
Porque ¿ya conoces la lista del Cabildo? ¿La has visto en su completo, la lista que va a acompañar a Rosa Dávila?
Pues sí.
¿Y qué te parece? A mí me llama la atención el número 5 del alcalde de Santa Úrsula. Es decir, un grupo como AISU, sí, doblemente imputado, va de, sí, número 5. Yo no lo entiendo.
Yo tampoco lo entiendo, ¿no? Ahí, no solamente en el ámbito del Cabildo, sino en otras listas, a lo mejor a nivel local, parece que están escasitos de cuadros, ¿no? O de gente de confianza.
Eso está mejor dicho, ¿no? Leopoldo, tus amigos de Coalición Canaria deben tener la espalda llena de puñales, porque confianza deben tener, sí, en poca gente. Al final a José Alberto, sí, lo han puesto en la lista de Bermúdez, lo han puesto en Santa Cruz. Lo llevaban al 8 del, sí, Parlamento, pero, sí, lo han puesto en Santa Cruz.
Pero que eso también es muy llamativo.
También,
¿no?
Es llamativo, también es llamativo.
Es lo que ha pasado en esta legislatura para que uno, yo diría que el diputado más activo.
Precisamente por eso, Leopoldo, porque era el más activo.
Ah, caramba, y entonces precisamente.
E indomable, igual tenía opinión propia.
Sí, bueno, pero es una opinión.
Y a lo mejor ha demostrado que tiene iniciativa en foros internos y ha dado ideas y ha dicho, oye, señores, vamos a acelerar un poco. Que no sé, me da la sensación de que José Alberto ha dicho cosas dentro de casa que no nos hemos enterado todos porque él es discreto y a los que mandan no le ha sentado muy bien. Me da la sensación,
¿no? Puede ser, ¿no? Y uno que, como vuelvo a repetir, tiene amigos en todos lados, José Alberto, quizás por esa por ese trabajo de desgaste a su estilo, ¿vale? Pero que es el más activo que ha estado en esta legislatura, ha despertado muchos recelos internos.
Internos,
¿no?
Internos más que externos, sí.
Y hay gente de Coalición Canaria, del staff, que te dicen que José Alberto lleva mucho tiempo en política.
¿Y ellos los que opinan eso, cuántos llevan?
Claro, no.
Es que me muero de la risa.
Como te descuides alguno, seguro que lleva más que él, ¿no? Simplemente por un tema de edad. Entonces, claro, yo, caramba, si al diputado más activo lo castiga yendo, no poniéndolo en
un parlamento.
En el Parlamento, y lo pones en el Ayuntamiento de Santa Cruz, que ojo, que no es que no sea importante, ¿no? Pues caramba, yo me pregunto, ¿y qué es lo que entonces hay que hacer? ¿Estar calladito y simplemente levantar la mano cuando lo indique mi jefe? Pues la verdad es que no,
qué pena,
lo entiendo, ¿no?
Qué pena, pero es así, Leopoldo. Qué pena, pero es así. En Coalición, pues sí, Canaria, sí, en el PSOE, en el PP, en todos los que quieran seguir para adelante.
En todo, sí, pero evidentemente yo me imagino, ¿no?, que por su bien hagan algo, ¿no? Y después está por ver a nivel local, que yo creo que todavía en esa encuesta que se publicó no está del todo reflejado, porque por eso mismo una de las características es que se ha encuestado desde mi punto de vista a poca gente, ¿qué daño puede infringir Román Rodríguez, que se presenta pues en todos lados prácticamente, ha hecho un esfuerzo importante en cuanto a la creación de listas en Tenerife, concretamente, ¿cuántos votos puede restar esa opción política nacionalista también a Coalición Canaria, ¿no? Porque se lo están currando, eso es cierto, ¿no? Si bien es cierto que con algunas cabezas de lista que desde mi punto de vista no ofrecen mucha garantía, pero están ahí. Y evidentemente dudo mucho que Nueva Canaria le reste votos al Partido Popular o incluso al mismo Partido Socialista, ¿no?
Al PSOE sí le puede quitar alguno, pero se los quita a Coalición Canaria.
Sí, se los quita mayoritariamente a Coalición Canaria. Y después la pregunta clave es, ¿Dónde está Casimiro Curbelo ahora mismo?
Frotándose las manos, Él no tiene que hacer ni campaña.
Pero él está más del lado socialista, de su antigua casa, de sus antiguos compañeros, o está por a lo mejor prestar su apoyo también a su amigo Fernando Clavijo.
¿Tú qué opinas? Porque Fernando Clavijo igual va a quedar de tercero. Iba a tener que hablar con Manuel Domínguez.
Y tendrá, y me imagino que Manuel Domínguez no venderá barato un gobierno, ¿no? ¿No? Sobre todo porque él ha hecho desde el principio, que yo ahí también, que no sé, pero yo creo que Manuel Domínguez ha jugado desde el punto de vista del despiste, ¿no? Porque ¿cuántas veces le ha ofrecido su mano a el Víctor Torres para, digamos, enderezar algunas cosas del Ejecutivo regional? En sede parlamentaria, ¿eh? En sede parlamentaria ha hecho ofrecimientos y ha tendido la mano al Partido Socialista. Yo sé, no soy un iluso, que a día de hoy esa opción me parece bastante complicada, pero evidentemente está ahí. Y si depende lo que logre sacar de uno o de otro, apoyará o no apoyará, o pondrá más complicaciones, ¿no? Porque ahí, recuerdo, la legislatura pasada, Asier Antona vendió caro y, digamos, cualquier tipo de apoyo a Coalición Canaria, y evidentemente yo creo que el artífice del Pacto de las Flores, desde mi punto de vista a nivel político, fue Asier Antona, que lo olvidamos, es un tipo que en muchos sectores de la política...
¿Desterrado en el Senado a Vesta?
Bueno, sí, él ahora está de candidato a la capital de la isla de La Palma, Santa Cruz de La Palma. Y
pero al Parlamento Canario no.
No, al Parlamento de Canarias yo creo que...
Va al ayuntamiento, de Santa Cruz de La Palma, ¿no?
Sí, exactamente. Y yo creo que el Partido Popular ahí perdió una base importante, porque Asier tiene su público y no creo que sea un mal gestor, ¿vale? Entonces,
hombre, yo... no sabe dónde ha nacido, dice mucho de él, ¿eh?
Bueno, eso,
un cachondeo.
Eso es una maldad.
Tú sabes que los de Bilbao nacen donde quieren.
Evidentemente, ¿no? Pero evidentemente Asier es palmero. Sí. Eso nadie se lo puede negar, ¿no? Y lucha y defiende, como todos los palmeros, a su isla por ese chauvinismo que se nos acusa, ¿no? A muchos, ¿no? De que los palmeros somos muy chauvinistas con nuestra isla, ¿no?
A ti se te nota debilidad por Asier, se te nota debilidad.
Yo, evidentemente, sí, porque, vamos a ver, yo me precio de su amistad, sé que es un tipo honesto, sé que es un tipo que quiere hacer las cosas bien, evidentemente desde su óptica, y es muy respetable, pero vamos, yo así lo considero uno de los miembros del Partido Popular que no está tirado al monte, me refiero, que es un socialdemócrata, que es un tipo dialogante. ¿Qué quieren que les diga? Yo creo que nadie puede hablar mal de Asier, salvo aquello que les imposibilitó un gobierno, me refiero a Coalición Canaria, y que se puso por primera vez en la historia del Partido Popular, por primera vez en la historia del Partido Popular en Canarias, hizo valer los votos y la confianza que le dieron, ¿no? Porque a nadie se nos puede escapar. A la gente del Partido Popular no son nacionalistas, no son de Coalición Canaria. Y el Partido Popular anterior a Asier Antona, años y años atrás, estaba rendido a los brazos de Coalición Canaria. Y eso les hace un daño brutal desde el punto de vista de credibilidad. Eso es así, y el que no lo quiera ver, pues es bastante miope, ¿no? Pero caramba, yo creo que un poquito de dignidad, como demostró Asier Antona, y un poco de responsabilidad de esa lealtad que debe tener el político elegido a sus electores, pues eso vale los votos, y evidentemente pues quedaron fuera, pero quedaron fuera, yo creo que con ganando muchísima credibilidad, ¿no? Y creo que Manuel Domínguez sabe de eso y lo ha intentado mantener, simplemente pues poniéndose digamos en el lugar que tiene que ocupar un político inteligente. Oiga, no, yo estoy dispuesto a gobernar pero evidentemente no a gobernar a cualquier precio y a todos sí.
Pues yo creo que Manolo Domínguez sí es el más listo de la clase de momento. Yo creo que va a rivalizar con Casimiro Curbelo, dale tiempo. Pero las perspectivas que se nos vienen encima, fíjate tú, Leopoldo, yo tengo la sensación de que cada día que pasa, más fuerza toma el posible gobierno de Ángel Víctor Torres, presidente, y de Fernando Clavijo, vicepresidente.
Pues sí.
Yo cada vez lo veo más claro. Sí.
Estoy de acuerdo contigo, pero el Partido Socialista también debe de tener en cuenta eso mismo que comentábamos de Asir Antona, ¿no? Hay en el Partido Socialista sobre todo, y en el Partido Popular también, pero en el Partido Socialista más, yo no sé si cómo se tomarán las bases un apoyo
les importa poco. Leopoldo, sí, les importa muy poco. Una vez que estén los votos en las urnas, aquí lo importante son los objetivos personales de unos y de otros.
Sí, si no digo que no.
¿Y las bases les importan 0,0?
Pues yo le digo que los pactos en cascada, ¿usted se imagina?
No sé en cascada, pero Ángel Víctor y Fernando Clavijo, yo creo que cierran el pacto relativamente pronto.
¿Usted se imagina un pacto en el Cabildo de Tenerife, sin ir más lejos, entre Partido Socialista y Coalición Canaria?
Sí.
¿O en el Ayuntamiento de Santa Cruz?
Sí, me lo imagino.
Pues yo ahí me
son capaces, son capaces de eso y demás.
Yo no digo que no, porque en política, como
sí, yo no me extraña ya nada, no me extraña nada.
La política es el arte de lo imposible, pero
y tanto.
A mí me parece que ahí habría mucha fuga. Evidentemente los pactos en cascada posiblemente no se den, ¿no? Precisamente por estas circunstancias. Pero a mí se me hace complicado ver a Rosa Dávila.
A mí también, pero no descartes nada, Leopoldo, que este mundo da sorpresa. La semana que viene hablaremos de este tema también, porque iremos afinando más la bola de cristal, ¿eh?
Sí.
Pues un abrazo, buena semana, y que no te desgastes tú mucho por ahí gestionando encuestas, que son duras, que son duras de interpretar.
Nada, uno es mero espectador, ¿eh?
Pero está curioso lo que nos van poniendo encima de los papeles.
Sí, está divertido a la gente que nos gusta esto.
¿Vale? Pues pase usted una feliz semana, don Leopoldo. La semana que viene volvemos a encontrarnos.
Buena semana.
Bueno, pues ya tenemos sentado aquí en el estudio de Gente Radio, en el Puerto de la Cruz, a un invitado que llevábamos tiempo detrás de él, pero sus obligaciones profesionales le impedían ni siquiera, bueno, ha entrado por teléfono alguna vez, pero él era muy difícil, porque el político de la oposición, ya saben ustedes que no vive de la política y que tiene que compaginar su actividad profesional con el ejercicio de su cargo público. Muy buenos días, don José Caro Caro, candidato del Partido Popular de Tacoronte.
Buenos días, Diego. Gracias por tu invitación.
Por fin.
Por fin aquí estamos.
¿Qué tal esas clases?
Bien.
Yo sé que tú eres profesor y además que te gusta.
Bien. Ya terminando la recta final del curso, de aquí a final del curso prácticamente lo que queda es un mes y poco, y bien.
¿Te darán esos 14 o 15 días que dan a los candidatos para hacer campaña electoral o vas a tener que compaginar?
Hay que compaginar.
Es que tiene WhatsApp, Eso es una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque hay una ley electoral que permite a todos los empleados públicos y privados disponer de 14, 15 días de vacaciones, ¿no? Sino de dedicación a la campaña electoral de manera remunerada, que solamente ejercen los funcionarios. Y que a la hora de conformar las listas electorales, pues hay gente que se pone en la lista. Dice, mire, que es que yo soy funcionario de sanidad, o funcionario de prisiones, o funcionario de justicia, o funcionario de la Seguridad Social, y si me pone ahí usted de suplente, a mí me dan 15 días de vacaciones pagadas.
No, en mi caso no.
A los privados no.
No, en mi caso no.
Y a los autónomos mejor callarnos.
Efectivamente.
Esos son los desequilibrios de esta democracia que deberíamos de trabajar tanto. Además no nos preocupa prácticamente a nadie. A mí me preocupa muy mucho. Pero sé y soy consciente de que al común de los mortales, al ciudadano de a pie, ese tipo de desigualdades democráticas no les preocupan, incluso ni las conocen.
Efectivamente, a mí no me gusta hablar de desigualdades, pero es cierto que los funcionarios tienen ciertas ventajas
que no le van a decir que no.
Las personas que no somos funcionarios públicos, pues no las tenemos tanto. Pero tampoco me quejo. Se puede, organizándose con tiempo, se puede uno dedicar a sus obligaciones, en este caso a mis obligaciones laborales por la mañana, y por la tarde ya acordar reuniones con los diferentes colectivos del municipio, con vecinos, etcétera, etcétera, asociaciones.
Igualito que los diputados del Parlamento de Canarias, que se quedan con su sueldo íntegro, ¿eh? Igualito. Bueno, ¿tienes la lista conformada ya? ¿La tienes llena?
Sí, señor. Está lista. Está lista y presentada al partido.
¿Cuándo hay que publicarla? ¿El 24 o 28 de este mes?
No sé, no, yo había entendido que el 18.
El 18,
el 18 de este mes.
Tienen que estar entregadas ya para publicarse entregadas, en el boletín oficial de la provincia.
Efectivamente. Sí, si no me falla la fecha. Han sido muchas fechas y en poco tiempo que nos han ido dando. Y si no me falla la memoria, es el 18 de este mes.
Ya nos van quedando poco. Yo estoy convenciendo a mi mujer, que es funcionaria, que se meta en la lista del PP de Santa Úrsula, que están buscando desesperadamente para completarla. Que no estoy hablando en broma, ¿eh? A esta altura. No solamente el PP, también les está pasando...
La lista del PP de Tacoronte está conformada y presentada... Al partido, y afortunadamente ha sido un trabajo que hemos realizado varios compañeros y yo durante estos 4 años. Ha sido una de nuestras labores, es decir, formar un comité local lo más numeroso posible, hacer labor de crítica o de fiscalización, mejor dicho, al grupo de gobierno actual y presentar propuestas en formato de mociones. En total hemos presentado hasta la fecha 22 mociones durante estos 4 años, el Partido Popular solo, y ha sido la labor...
¿Contigo solo, además?
Sí. Bueno, conmigo solo, pero siempre hay ayuda de otros compañeros, compañeras que han estado detrás remando con uno, que no son visibles porque no van a los plenos, son concejales, pero su trabajo queda ahí, eso hay que decirlo. Es decir, todo no es labor mía, ha sido labor de un grupo de trabajo.
Bueno, los objetivos del Partido Popular en Tacoronte, al frente está José Caro de esta candidatura, son ambiciosos, puesto que en la historia de Tacoronte ha habido distintos gobiernos, distintos colores, pero el Partido Popular creo que no ha mojado en ningún caso, ¿no?
Bueno, ha gobernado 40 días en aquella famosa...
Bueno, es verdad.
Sí, moción de censura que se le hizo a Álvaro Dávila y después...
Con la ruptura del Partido Socialista.
Efectivamente. Y es cierto que no ha estado en labores de gobierno durante toda la historia democrática de Tacoronte.
¿Tenéis el objetivo de llegar a la alcaldía o por lo menos formar parte del equipo de gobierno?
Yo creo que sí. Y no lo digo para exponer un falso optimismo aquí en esta emisión de radio, sino porque creo que la labor del Partido Popular y la propuesta que lleva es bastante atractiva. El pueblo de Tacoronte, estoy convencido de que necesita un cambio, un Tacoronte diferente. Y la conexión que estamos realizando y que estamos observando con los colectivos, con las personas con las que estamos hablando, es bastante positiva. Creo también que la ciudadanía de Tacoronte se ha llevado un desengaño en estos 4 años porque el grupo actual de gobierno se vendió, si me permites la expresión, el coloquialismo, se vendió bastante bien y los resultados no han acompañado a esas palabras. Es decir, los hechos no han acompañado a las palabras que se dijeron en su momento. La gestión del ayuntamiento, del municipio, ha sido bastante deficitaria y bueno, yo estoy convencido de que los ciudadanos de Tacoronte desean que Tacoronte vuelva a ser un Tacoronte diferente, un Tacoronte que recuerde moderno, pero al mismo tiempo que recuerde al de antaño, un municipio que era cabeza de comarca. Y en ese sentido está trabajando el Partido Popular.
Es una oportunidad la que se presenta ahora porque aunque hay una fracturación tremenda de las opciones políticas que se pueden o que se van a presentar, ya es una realidad que se van a presentar a las próximas elecciones de mayo, el centro-derecha está de alguna manera vacío de contenido en Tacoronte actualmente, puesto que Ciudadanos está desaparecido y tiene 6 concejales, o bueno, 5, porque una se le ha pasado 5, para un lado y para otro. Virginia no va a repetir la candidatura al frente de Ciudadanos,
no.
Con lo cual hay un espectro ahí de votantes de Tacoronte que puedes recabar en el Partido Popular, ¿no? La aspiración es tener 7 concejales, los 6 de Ciudadanos.
La aspiración es tener, a mí no me gusta hablar, no soy de esas personas, de esos partidos que sé que lo dicen en otras emisiones de radio, que dicen que van a sacar X o Y concejales. Yo creo, estoy convencido de ello, de que los resultados del Partido Popular de Tacoronte van a ser muy buenos. Lo que no me atrevo a decir, porque no me gusta, no va en mi forma de ser estar diciendo números, es el número de concejales que vamos a sacar. Sí, sé que vamos a crecer bastante, sé que el público los vecinos nos están recibiendo muy bien en las distintas reuniones que mantenemos con ellos y creemos por las personas, por el grupo que conforma la lista del Partido Popular de Tacoronte, que vamos a obtener unos buenos resultados. El número, el día 28 de mayo lo sabremos por la noche.
Ya te digo yo que las encuestas, que hay por ahí algunas circulando, yo he visto hace 2 semanas una, que es preocupante. Es preocupante porque la estabilidad política del próximo mandato va a estar en manos de 3 partidos como mínimo, ¿no? Puesto que los resultados no avalan una mayoría ni fácil de conformar, ¿no? Según esa encuesta, que está encargada por una formación política en concreto, ¿no? Con lo cual, y precisamente no es la que salía mejor parada, la que había encargado las encuestas. Pero no cabe la menor duda de que hay que negociar. ¿Qué puntos de tu programa político van a ser insalvables? ¿Qué banderas vas a ofrecer a los ciudadanos de Tacoronte?
Hombre, nosotros hemos apostado, es decir, Tacoronte necesita una mejora en, prácticamente en todos los ámbitos, pero nosotros estamos apostando por la cultura. Es uno de nuestros pilares, de los pilares de nuestro programa, porque consideramos que la cultura puede ser un se puede constituir en un tirón para que la gente, los vecinos, se queden en Tacoronte, porque hay muchas personas, muchos vecinos que les resulta más fácil irse a otros municipios, y también que sirva como atracción para que vecinos de otros pueblos aledaños vengan a Tacoronte. Nosotros queremos que Tacoronte se vuelva a convertir en un referente a nivel comarcal, como acabo de decir hace un momento, y la cultura pensamos que puede ser un tirón. La cultura, junto con el turismo y el comercio, pueden hacer ahí un trío bastante atractivo y conseguir que la gente venga a Tacoronte. Es decir, que haya distintos momentos en el año en los que haya eventos culturales y que eso sirva de atractivo para que las personas vengan a Tacoronte, se queden en Tacoronte, conozcan Tacoronte, consuman en Tacoronte y en Tacoronte haya público. Tacoronte ahora mismo, los fines de semana y durante la semana, es una ciudad, desgraciadamente, pues que se queda vacía y a muchos vecinos les resulta más fácil, sobre todo en los barrios más de la periferia de Tacoronte, más alejados del núcleo urbano, se les resulta más fácil irse a otros municipios que quedarse en Tacoronte. Entonces, si le das... Nosotros creemos que si le damos una excusa, unos argumentos a nuestros vecinos para que se queden porque haya eventos de tipo cultural en el municipio, nuestros vecinos van a responder y se van a quedar ahí y eso va a generar un consumo local y, bueno, por ahí apostamos.
Hay un tema en Tacoronte que lleva acompañando muchos años, que es el déficit de gasto presupuestario. Es decir, que hay un montón de millones de euros amontonados en las cuentas municipales que no son capaces ni unos ni otros de invertir en el pueblo. ¿Acometéis este mandato con la solución a este problema de manera definitiva? ¿Que los presupuestos municipales sean gastados en el ayuntamiento año a año?
Efectivamente, estos 4 años, Diego, se ha presentado solo a pleno un presupuesto. En septiembre del 2020 se presentó el único presupuesto que ha traído este grupo de gobierno. Como bien sabes y los oyentes saben, normalmente una administración local tiene que presentar un presupuesto por año, local y supralocal. Cualquier administración tiene que presentar un presupuesto por año, porque los presupuestos generales del Estado a nivel nacional, y este grupo de gobierno solamente ha traído en septiembre del 2020, como te comento. Lo lógico y lo normal, y el Partido Popular se compromete a ello, es traer un presupuesto anual, porque además el presupuesto que tenemos es de la época de la pandemia. Estamos gestionando la época post-pandemia con unos presupuestos de la época pandemia. Es por ello que han tenido que traer distintas modificaciones presupuestarias al grupo de gobierno actual, la última con cargo al remanente de tesorería que se aprobó en septiembre del año pasado, del 2022, de 14 millones para acometer una serie de iniciativas y de acciones que al final no se han llevado a cabo algunas de ellas. Solamente una, la reforma de la Plaza de San Jerónimo, es la que se está llevando a cabo. Las demás están pendientes de ejecución todavía.
Que está bonita la Plaza de San Jerónimo. Sí. Se está quedando bien.
Sí.
Pues sabes que hay una cosa que a mí me preocupa mucho, y es que los ayuntamientos que tengan liquidez, que tengan dinero, van a tener otros obstáculos más que salvar el año que viene. Porque ya la pandemia ha pasado, ya el techo de gasto se va a volver a reconsiderar, la Unión Europea está pidiendo que se vuelvan los recortes presupuestarios, el Estado español está ya anunciando que va a haber otra vez la regla de gasto,
efectivamente.
Se va a aplicar, con lo cual esa disponibilidad de la tesorería, de los remanentes de tesorería, de los superávit, de los ejercicios, va a volver a quedar en un limbo en el que no se va a poder gastar.
Ese es el problema. Además,
para el 24, es decir, con lo cual...
Efectivamente, y eso es un problema. Mientras que otros ayuntamientos, conozco algunos, los que conozco son gobernados por el PP, ¿cierto? Porque mi relación con el PP es más estrecha, como es lógico, ¿no? Mientras que otros ayuntamientos han invertido su remanente de tesorería, han aprovechado la suspensión de la regla de gasto para invertir el remanente de tesorería, el Ayuntamiento de Tacoronte se ha pasado desde el año 2020, que está suspendida la regla de gasto, desde noviembre del 2020 hasta septiembre de 2022, para coger 14 millones de 52 que teníamos, porque esto además es una de las preguntas y de la petición de información que yo he realizado a la intervención del ayuntamiento, y nosotros hasta septiembre del 2022 teníamos 52 millones de euros, que se dice rápido y fácil, de remanente tesorería. Al final el Ayuntamiento de Tacoronte solo va a utilizar, aparentemente, vamos a ver al final cuánto utiliza, pero sí aprobaron una modificación de crédito por valor de 14 millones de euros. y el resto, hasta los 52 millones, van a quedar ahí volviendo otra vez durmiendo el sueño de los justos.
¿Tendrá arreglo o no tendrá arreglo?
Pues en 2024, como bien comentas, probablemente se vuelva a activar la regla de gasto y a ver qué hacemos con ese remanente de tesorería. Va a ser prácticamente imposible. Vamos a ver qué reglas ponen para poderlo coger, o porque antes había también unas ciertas reglas que se podían utilizar parte de ese remanente de tesorería. Vamos a ver cómo queda la cosa al final. ¿Qué dice Europa y qué dice el gobierno de España? Que al fin y al cabo es el que marca la ley.
Tendrán que ponerse de acuerdo los alcaldes de toda España para decir que eso no puede ser, porque en estos momentos el parar las inversiones ya bastante dificultades hay. Por cierto, también hay un tema que hoy traía yo aquí a las noticias, y es que la queja que tienen todas las administraciones locales sobre las dificultades a la hora de hacer inversiones, ¿no? Que hay un montón de papeleo. ¿Conocéis, no habiendo gobernado nunca, las dificultades que hay para contratar?
Hombre, es cierto que hay la ley de contratos del sector público es bastante estricta, pero si se hacen las cosas, si uno se organiza, si tiene el personal adecuado, si tienes el personal suficiente para sacar las iniciativas adelante, al final las cosas salen, porque salen en otros ayuntamientos. ¿Por qué no va a salir en Tacoronte? Lo que pasa es que hay que hacer las cosas como hay que hacerlas. Hay una ley, hay que respetarla, es cierto que la ley es estricta, eso todos lo reconocemos y somos conscientes de ello, pero son unas reglas de juego que son para todos, no son solo para el Ayuntamiento de Tacoronte. Y en otros municipios las iniciativas salen. Pues hay que buscar al personal adecuado y suficiente para que salgan las iniciativas, los proyectos adelante. Y si hay que externalizar algo, pues se externaliza. Pero los proyectos, la ciudadanía no se puede quedar esperando, porque los proyectos se quedan ahí durmiendo, como decía hace un momento, el sueño de los justos. Es decir, el municipio tiene que avanzar. Y se tienen que mejorar infraestructura, servicios y todo.
Hablabas de cabeza de comarca. Otra de las cosas que a mí me parece que hay que abrir el melón ya de una vez por todas es la necesidad de reordenar las administraciones públicas, de mancomunar servicios, de unir esfuerzos entre municipios colindantes a la hora de optimizar la devolución a los ciudadanos de los recursos públicos, de sus impuestos. ¿Cómo está José Caro al frente del Partido Popular en Tacoronte, dispuesto a hablar con otros municipios para...?
Faltaría más. Tacoronte pertenece ya a la Mancomunidad del Nordeste, como bien sabe, y hay muchos servicios. Por ejemplo, el servicio de recogida de residuos lo lleva a cabo la Mancomunidad, y Tacoronte pertenece a esa Mancomunidad del Nordeste.
Que si no fuera así, casi sería imposible que los ayuntamientos recogieran la basura.
Efectivamente. Entonces, todo lo que...
¿Ampliar esa cartera de servicios en la Mancomunidad?
Por supuesto. Si beneficia al ciudadano de Tacoronte, el Partido Popular de Tacoronte está dispuesto a hablar con cualquier municipio de cualquier partido para todo lo que redunde en el beneficio de los ciudadanos de Tacoronte. Además, una de las quejas mayoritarias de los vecinos es la limpieza del municipio. Todos sabemos que Tacoronte es un municipio que, sobre todo en la etapa de otoño-invierno, en las estaciones de otoño-invierno, es lluvioso, por tanto aparecen muchas hierbas y bueno, la ciudadanía al fin y al cabo se queja de la limpieza de los distintos barrios, y es algo que hay que acometer y hay que implementar, y si hay que implementarlo a través de la Mancomunidad, pues se implementará. Pero lo que Tacoronte tiene que lucir, porque es una de los factores que redundarán en la presencia de público y de personas en el municipio, Tacoronte tiene que lucir esplendoroso.
El comercio en Tacoronte también es una de las asignaturas pendientes, ¿no? Porque históricamente en Tacoronte había bodega y guachinche y restaurantes últimamente también de mucho prestigio. Pero el comercio nunca ha sido un fuerte, ¿no? Siempre ha habido ahí una debilidad.
No, el comercio de Tacoronte está muy bien. Lo que yo es justo lo... Y perdona que insista la idea, pero yo creo que si le damos excusa a los ciudadanos para que vengan a Tacoronte, el comercio se verá beneficiado. Es cierto que ha habido distintas polémicas entre la única asociación que existe en Tacoronte de comerciantes, ASEMTA, y el Ayuntamiento de Tacoronte. Ha habido varias polémicas a lo largo de estos 4 años, este mandato. Pero bueno, nosotros tenemos distintas zonas comerciales. También hay que enfocar cada una de las zonas. Tenemos la zona comercial del Camino Real, de la zona alta, Barrancoladas, Aguagarcía. Después tenemos otra zona comercial en el núcleo, en la zona de la estación, Los Naranjeros, el Torreón. También hay una zona comercial ahí, la costa. Entonces hay que atender a las particularidades de cada una de estas zonas, y hay que elaborar e implementar y pensar acciones e iniciativas para que cada una de estas zonas se vean beneficiadas, y cada una se pueden ver beneficiadas. Por ponerte un ejemplo, la zona de la costa, en verano, que es cuando tiene mayor auge, como es lógico, por la afluencia a las playas, etcétera, etcétera, las piscinas, Mesa al Mar, el PRI, Pues ahí, durante la época estival, se pueden llevar a cabo distintas acciones para que se vean implementadas todavía más y acudan más personas a esa zona. Y eso son zonas comerciales también. Hay mucha restauración abajo, sobre todo en la zona del PRI y en Mesa del Mar también, que se pueden ver beneficiadas si acometemos acciones. Y se ha demostrado con alguna que hemos hecho por este grupo de gobierno. El verano pasado se llevó a cabo una y hubo una influencia de público bastante importante. Pero eso tiene que ser no una vez, sino eso tiene que ser algo continuo y dotar de cultura y de acciones culturales a cada una de las zonas del municipio.
Un municipio importante, muy importante en el norte de la isla de Tenerife, Tacoronte, que se enfrenta a una situación delicada. ¿Cuántos partidos políticos crees tú que van a tener representación en las próximas elecciones?
Que yo haya contado, aunque voy perdiendo un poco la cuenta, sobre 7 formaciones políticas parece ser que se van a presentar a las próximas elecciones.
¿Con capacidad de tener representación las 7?
No lo sé, pero aparentemente sí.
¿Cómo se va a gobernar un pueblo con 7 representantes políticos diferentes?
Hombre, pues ya sabemos que no estamos en campaña electoral todavía y no va por ahí lo que voy a decir a continuación, pero sí creo que la ciudadanía tiene que pensar en Tacoronte. Creo que no podemos depositar el voto en la urna teniendo en cuenta afinidades personales ni desencuentros. Y hay que pensar, y pensando en eso, pensando en ello, la ciudadanía tiene que pensar en quiénes consideran ellos los mejores gestores, dadas las circunstancias, para un municipio y votar en consecuencia. Yo animo a todos mis vecinos y vecinas que vayan a votar el próximo 28 de mayo. Es muy importante. Nos jugamos el futuro. Y lo segundo es que piensen en, lean los programas, oigan a los distintos partidos y piensen en quién puede gestionar el futuro de Tacoronte para los próximos 4 años. Es decir, si lo que se produce es una fracturación, puede pasar como en esta ocasión. Está conformado el grupo de gobierno actual por 3 formaciones políticas. Es Vox Populi.
¿Que se han transformado en 4?
Sí, se han transformado en 4. Pero bueno, a lo que vamos. Oficialmente son 3 formaciones políticas y hay un desencuentro total entre las 2 principales. Vamos a ponerles nombres. Nueva Canaria y PSOE. Total, es decir, es Vox Populi, que se están continuamente, ya lo he dicho en otras emisoras de radio, en otras emisiones, se están constantemente metiendo zancadillas entre unas y otras. Eso no se lo puede permitir Tacoronte de nuevo. Es decir, Tacoronte tiene que estar conformado por un grupo de gobierno que remen juntos y no que cada uno esté remando para un lado distinto y se estén al mismo tiempo perjudicando unos a otros para salir en la foto, para colgarse medallas, que es lo que hemos visto a lo largo de esto, sobre todo de la mitad del mandato en adelante, ha sido más evidente este desencuentro entre las 2 principales formaciones políticas que gobiernan en Tacoronte, Nueva Canarias y PSOE.
Pues ya va quedando menos para la campaña electoral y se vayan pudiendo desvelar las propuestas de cada uno de los partidos que se enfrentan a este reto electoral. Y José, que te digo que muchísima suerte
a
la hora de enfrentarte a este reto y que aquí están estos micrófonos a tu disposición.
Muchísimas gracias.
Cuando tus obligaciones profesionales te lo permitan.
Ojalá pudiera todas las semanas, pero bueno. Muchas gracias.
Gracias,
Diego. Gracias.
Pues primera pausa musical del día de hoy. Esta semana vamos a acompañar a todos nuestros oyentes con la música de Aitana. Y empezamos por un temazo del último que ha sacado, Los Ángeles.
Mientras no sabían, yo te besaba escondidas. Eso nadie te lo hacía. Me buscabas, me comías, pero fue culpa de Adán. Cuando Eva se perdía y otra manzana mordía, nuestros labios se miran y estas ganas no se van. Fueron mágicas, desde que hay un video sin publicar, porque esta relación fue tan física, porque tú y yo siempre fuimos química, no importa que sea escondida, se vive solo una vida, porque aunque no estemos juntos, la gente ya lo sabía, silencio en la biblioteca, los ángeles también pecan, me miras y no hay que decir más, que cuando se encuentra Las ganas no se van.
Pues esta agradable sintonía nos indica que tenemos sentado ya aquí en la mesa de Gente Radio a mi querido amigo Rafael Cañadillas. Muy buenos días, Rafa.
Muy buenos días. Y ya ha pasado la Semana Santa, ¿verdad?
Ya ha pasado. Gracias a Dios. Algunos tienen que tener callos en los pies.
Sí, sí. La verdad que...
¿Tremendas caminatas se han metido algunos?
Efectivamente. Muchos políticos se han... enfundado con toda la...
Se han ganado el sueldazo, ¿no? Esta semana se lo han ganado. Cantidad intenso. De profesiones. Oye, hemos hablado con José Caro, candidato del Partido Popular y Tacoronte, sobre las desigualdades de la campaña electoral en la que se enfrentan las formaciones políticas que están en la oposición, la desigualdad que hay en todo lo que es licencias retribuidas por parte de los funcionarios, por parte de las personal público, de los autónomos, que no se parte en igualdad de condiciones. Pero esa desigualdad nos preocupa bien poco a la mayoría de los mortales, a la mayoría de los comunes, nos da poco igual. Es decir, al final las campañas electorales son lo que son y la desigualdad prima. Pero hoy vamos a hablar de un tema que sí nos preocupa y además es motivo de polémica, que es la desigualdad social, ¿no? Porque es el objetivo de una sociedad moderna, ¿no? Uh-huh. Intentar equilibrar estas desigualdades.
Bueno, la desigualdad es lo que realmente nos debería de preocupar, ¿no? Es decir, el fin último de... Claro, pero no de las desigualdades. Es decir, es un ministerio que intenta conseguir la igualdad de género, fundamentalmente, pero no se preocupa del resto de las desigualdades, que son las que en realidad generan todas las demás. De hecho, en igualdad de género tenemos nota. Nosotros estamos por encima de la media europea. Estamos en el... Cuando la media europea está en el 14 y pico, nosotros estamos en el 16,95. Es decir, casi 3 puntos por encima.
Buenísimo en eso.
En igualdad de género, ¿vale? Pero el problema está en la desigualdad. Es decir, los países donde menos desigualdad hay, y a correlación del tema que tratamos el otro día, son los más felices. Y de hecho, yo creo que el sentir patriótico de un ciudadano debería ir encaminado a poner nuestro objetivo en ello, en evitar las desigualdades. Si tú quieres un país, hazlo menos desigual, hazlo más justo, hazlo más equilibrado, ¿no? Y el problema está en la brecha. No en cuanto a que se produzcan, porque siempre va a haber desigualdades, ¿no? Sino en cuanto a su profundidad. Y metafóricamente, un país estará herido de muerte si en uno de los tres grandes planos de la desigualdad, la económica, la de género o la legal, tiene una gran brecha insalvable. Es decir, si hay corrupción a nivel legal o hay una gran desigualdad económica porque hay un grupo muy pequeño de ricos y muchísimos pobres, o existe una desigualdad social porque la gente no tiene las mismas oportunidades o no tiene las mismas posibilidades de ir a la justicia, entonces es cuando un país se rompe, es cuando un país realmente tiene un gran problema, ¿no?
Hoy he visto una noticia que no la he comentado a primera hora, que me parece muy interesante, y es que hoy por hoy la tercera parte de tu sueldo está directamente relacionada con tus ascendentes. Es decir, que hijos de padres apoderados, empoderados o adinerados o con buena posición social tienen la capacidad de incrementar su salario en un tercio. Y eso a día de hoy.
Sí, sí, porque...
Por lo cual indica que la desigualdad está presente en nuestra sociedad actualmente, ¿no?
Existe una correlación directa y proporcional. Es decir, dependiendo de tu situación al nacer, tú tienes unas posibilidades de desarrollo en tu vida completamente diferentes.
Educativa, de adquisición de conocimiento, de acceso a trabajo, de nivel de ingreso.
Eso está correlacionado. O sea, y es un...
En el siglo XXI en España.
Sí, sí, y ya te he dicho. Y hoy día lo que sí tenemos que intentar es buscar eso, el acceso a una buena educación, a la igualdad de oportunidades. Y la posibilidad de alcanzar, por ejemplo, puestos ejecutivos de un niño rico no es lo mismo que para un niño pobre. De emprender no es lo mismo para un niño rico que para un niño pobre. El acceso incluso a la representatividad. Es decir, ¿cuántos niños o cuántas jóvenes que prácticamente no tienen una economía suficiente para poder llegar a fin de mes se plantean ser representantes de su entorno? Muy poco, porque su problema es subsistir, su problema es llegar a fin del mes, su problema es estudiar, su problema es tener cubiertas las necesidades básicas. Entonces existe esa desigualdad estructural todavía en nuestro país y es lo que realmente se tendrían que preocupar nuestros políticos, ¿no? Es decir, evitar las brechas, las grandes brechas sociales que todavía existen en nuestro país, ¿no? Los países menos desiguales del mundo son Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia.
Qué raro.
Y se encuentran, pues, entre los mejores niveles de desigualdad, ¿no? Igualmente con los del Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, ¿no? Y los países que están en el otro extremo son Turquía, Estados Unidos, Israel y Rusia, donde sí existe una gran brecha de desigualdad en todos esos planos que hemos dicho, de la educación, de la sanidad...
¿Estamos hablando de países occidentales sin tener en cuenta el tercer mundo o está incluyendo al tercer mundo?
Sí, sí, incluyendo al tercer mundo. Es decir, la desigualdad es cuando hay muchos muy ricos y
muchos muy pobres.
O sea, hay algunos muy ricos y muchos muy pobres. Esa, la desigualdad social se produce cuando una persona recibe un trato diferente como consecuencia de su posición social, es decir, por su situación económica, por su religión, por su género, por la cultura o las preferencias sexuales que pueda tener. Eso es la desigualdad social.
¿Y hay más desigualdad en Turquía, en Israel, en Rusia o en Estados Unidos que en la India, por ejemplo?
Sí.
O sea,
entre lo más rico y lo más pobre, sí. Sí, estamos hablando de desigualdad. La gente es más infeliz también, y está correlacionado también, cuando existen esas desigualdades, o sea, estructurales. O sea, cuando hay gente muy, muy rica, un pelotón de cabeza, que se lleva el 80-20 del presupuesto, el PIB de ese país, ¿no? Entonces, ahí es donde se producen las grandes brechas. Pero ya te he dicho... Hay una correlación directa entre la educación que se recibe, el desarrollo económico que tiene ese país y lo que es el estado de ánimo o la felicidad de ese país. Si los políticos realmente quisieran aprender y lo tuvieran eso como referente de acción política, eso cambiaría totalmente, pero sin ningún problema. Y en Canarias, en concreto, que es lo que a nosotros nos tiene que preocupar, esa brecha, las desigualdades económicas, la del acceso a la educación, la desigualdad de la salud, incluso yo añadiría otra desigualdad más, que es la digital, que se está dando y va a crear
más brecha social.
Una brecha social que es casi insalvable, ¿no? Pero aquí en Canarias la tasa de desempleo se sigue manteniendo por encima del 20%. Es la segunda más alta de España. Y eso no ha cambiado.
Con empleo sin cubrir.
Con empleo sin cubrir, es decir, en ciertas cotas, ¿no? El salario mensual en Canarias fue de 1.476 euros a finales del 2020. La tasa de pobreza en Canarias, el 37,5, la segunda más alta de España también. En cuanto al acceso a la educación, el abandono escolar temprano en Canarias fue del 16,5%. Y la tasa de escolarización en Canarias fue del 38,6%, la más baja de España. Es que es muy fuerte. Es que son tasas y datos que luego repercuten en la economía y repercuten en el desarrollo de la sociedad, ¿no? La tasa de mortalidad infantil en Canarias, que es un tema ya que muchas veces estadísticamente casi se tiene olvidado, ¿no? Fue un 2,9 por cada 1.000 nuevos nacidos, ¿no? Y la media nacional está en un 2,1, ¿no? Luego la tasa de obesidad en Canarias, que es un grave problema también para los jóvenes en Canarias, está en el 23,6%, la más alta de todas las regiones de España. El precio medio de la vivienda aquí en Canarias, 1.583 euros, que está por encima de la media nacional, que es de 1.408. Luego, cuanto a las solicitudes de vivienda pública, en Canarias se supera la 8.000, mientras que el número de vivienda disponible era de 1.338. Son cosas que, digamos, de alguna u otra forma conforman esas desigualdades económicas y estructurales que hacen que esta sociedad pues no evolucione. Lo único en lo que aquí en Canarias nos seguimos, digamos, podemos sentirnos orgullosos del tema de la longevidad, ¿no? Es decir, que
a pesar de todo, nos quedamos mucho tiempo aquí.
Exactamente, que tenemos el 81,1 por encima de la media nacional, que está en el 83,5, ¿no? En cuanto a la longevidad. Pero los demás datos, las tasas de actividad, el acceso a la educación, la temporalidad, y luego, como te comenté, el acceso a Internet, ¿no? Que además, fíjate, aquí el 40,2% de las personas mayores de 65 años no utiliza Internet, según el INE, ¿no? O sea que la brecha digital en las personas mayores aquí en Canarias es importantísima también. Entonces son cosas que evidentemente tenemos que ir solucionando y que son datos muy objetivos, muy concretos, que podrían perfectamente enfocar los políticos para solucionarlo. Pero como no se habla de desigualdad, como no se habla de esas grandes rupturas sociales que existen en la sociedad, pues ese tipo de cosas.
De igualdad se habla simplemente de igualdad de género. Solamente claro. De eso.
Y eso, por eso te digo, que debería de existir.
Pero
debería.
Todo esto que estás hablando es, creo que, bastante más importante.
Pero claro,
porque afecta a hombres y a mujeres. Aquí no hay brecha de género, hay brecha social.
Es que en ese sentido, ya te he dicho, España está con nota. Es de las mejores de la Unión Europea. Y entonces, oye, es un tema que
tenemos pobres hombres y pobres mujeres, tenemos de los dos.
Claro. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo considerable para intentar paliar las desigualdades. Y igual que existe ese Ministerio de Igualdad, debería de existir un Ministerio de Igualdad, pero para todos. O sea, que se preocupara de cada una de estas facetas, ¿no? Y que intentara homogeneizar a la sociedad. Porque cuanto más cerca estén los dos polos, cuanto más unidad haya entre uno u otro, no se trata de ser el país más rico, sino se trata de ser
la riqueza mejor distribuida.
Efectivamente. Y entonces, bueno, pues tener, digamos, unas condiciones sociales, unas condiciones de accesibilidad, tanto a la educación como a la vivienda, como a la oportunidad, es decir, que te da el emprender una empresa o el constituir cualquier tipo de sociedad, pues que sean mucho más flexibles y que ayuden a la gente realmente a desarrollar su vida con, digamos, plenitud, ¿no? Y que no estén cortapisando continuamente con una serie de condicionamientos burocráticos y de condicionamientos a nivel social que impiden que eso se pueda producir, ¿no?
¿Y tú crees que a la clase política actual esto no le preocupa o no tienen el discurso amoldado a que a la gente le interese? Porque yo creo que este tema que estamos tratando es de especial interés para todo el mundo. Pasa que a lo mejor no se trata con la profundidad que se debería, ¿no?
Es que, es por eso te digo, porque se habla de igualdad, se habla de cosas muy concretas.
Sí, cuando hablamos de igualdad hablamos siempre de igualdad de género. Mentalmente uh-huh. ya dice igualdad, ¡pum! Hombres y mujeres iguales.
Efectivamente. Cuando eso ya te he dicho que es una brecha que más o menos tenemos controlada y cada vez más corta. Pero en lo que no nos fijamos es en las desigualdades de acceso, en las desigualdades que tiene la gente a nivel médico. Es decir, una gente que tiene un cierto poder adquisitivo pues puede tener su seguro médico privado. Una gente que tiene cierto poder...
Que cada día están peores, por cierto.
Claro,
cada
pero
día
bueno,
están peores.
Pero es que lo que no te puedes cargar son la sanidad pública para fomentar la sanidad privada, olvidándote de que al final eso genera una brecha. Es decir, tenemos que intentar tener un sistema equitativo, igualitario para todo el mundo, de tal forma que las desigualdades en la gente que tenga menos recursos no se noten, o al menos sean lo más livianas posible. Y luego, ya te he dicho, la base de todo está en la educación. Es decir, no es lo mismo un niño que puede tener, ayudas para complementar su educación a través de asignaturas que se la dan de forma privada, que un niño que no tiene acceso a eso. Es decir, ¿tenemos el nivel de inglés necesario en los colegios públicos de nuestra región, de nuestra comunidad, para realmente ser competitivo, cuando ya el mercado nos está pidiendo en cualquier currículum que tú presentes en cualquier sitio que tienes que tener un mínimo de inglés suficiente? Pero sin embargo, no hay una apuesta clara, decidida para que, digamos, la formación en idioma esté bien categorizada en los colegios públicos. O sea, no existe ese compromiso. Entonces, claro, todo ese tipo de mermas son las que hacen que esas personas que por su condición económica no pueden tener acceso a una formación complementaria, luego no tengan capacidad para poder optar a puestos más importantes. Pero igual que te digo con el inglés, te digo en muchas otras asignaturas, ¿no? Entonces, yo creo que la educación es el pilar sobre el que se cimenta una sociedad. Y si no la cuidamos y la tratamos con la mayor dignidad posible, eso al final colapsa y hace que lo demás venga por añadidura. Y hace que la sociedad, al ser injusta en la base, ya se construya de forma injusta en todo lo demás. Entonces tenemos que cuidar muchísimo la educación, porque eso es lo que estos países tienen. O sea, cuando tú te vas a Finlandia, te vas a Suecia, los niveles en el informe PISA son extraordinarios. Oiga, pues vamos a copiar.
Pero no es flor de un día, llevan años haciendo.
Claro, pero vamos a copiar. Es un corta y pega. Si es que no hay mayor complicación.
¿La gente de este país valoran eso? Es que ese es el problema. Es decir, los políticos valoran lo que la gente tiene en cuenta al depositar su voto. Y esto que todo el mundo hablamos, aquí en esta radio se habla diariamente. Uh-huh. Hay que sentarse para hablar de la educación. Esa es la base de una sociedad moderna, de una sociedad igualitaria, una sociedad justa. En la educación es donde hay que invertir dinero, no tiene que haber falta de recursos. Un programa de educación a largo plazo. Eso es lo hablamos aquí una y otra vez.
Lo que no podemos es seguir siendo cortoplacistas, ¿no? Y el problema surge cuando, sabiendo dónde está el problema, no haces todo lo posible para solucionarlo. Eso genera políticos inestos, ineficaces y antisociales. Entonces la gente tiene que saber también qué es lo que vota y qué tipo de político vota. Porque al final, ya te he dicho, si tú no cuidas la base de tu estructura social, pues que es la educación, al final eso va en detrimento de todo lo demás. Y ya no hablo solamente de la educación en el colegio, sino el compromiso también por parte de la sociedad para educar a los niños en valores que sean constructivos, en colaboracionismo, en intentar hacer a los hijos lo más flexibles posible, a quitarles todo el, digamos, la parte más senequista que puede tener una persona en cuanto a su inflexibilidad, ¿no? Todo ese tipo de cosas yo creo que se tienen que trabajar mucho en los colegios, pero también en las familias. Y claro, eso evitaría la desigualdad, pero también hay que dotar de capacidad económica a la estructura social para que eso pueda cambiar. Es decir, tú tienes que dotar a la educación con el presupuesto, con tu PIB, en un porcentaje suficiente para que realmente la educación se revierta, ¿no? Y que los datos que estamos dando, pues, se reviertan. Pero, oye, que es copiar y pegar. Es decir, escoger los modelos educativos de otros países que sí funcionan y empezar a construir una sociedad que sea competitiva y que sea mucho más feliz. Que es que, en definitiva, eso. Es decir, con una buena educación, con un buen compromiso social por parte de la familia en cuanto a la educación y dotándola de los presupuestos necesarios, hace que la economía funcione mejor y hace también que la gente tenga mayor estabilidad económica. Y luego evitar las desigualdades, luchar, o sea, tener un ministerio en contra de las desigualdades. Es decir, ¿por qué no se puede estar continuamente fijándose en estos datos para cambiar la situación? ¿Por qué los políticos no pueden estar? Oye, mira, que nos hemos desviado dos puntos en esto. Vamos a intentar regularizarlo con este tipo de medidas. Es perfectamente factible. Pero ¿qué ocurre? Que el cortoplacismo de los políticos de ahora y el mirarse el ombligo más que el entorno hacen que estas cosas no se den, ¿no?
Pues deberíamos, como sociedad, exigirle a nuestros políticos que pongan el foco donde tienen que ponerlo, y desde luego esto de que el salario medio y el salario más habitual haya tanta diferencia también indica que este es un país muy desigual. Es decir, el salario medio no es el salario más habitual. Está muy por debajo del salario medio. Don Rafael, ¿qué le digo? Que el tema es interesantísimo, pero vamos a tener que dejarlo aquí.
Bueno, es que se podría alargar, ya te he dicho...
Hasta la semana que viene.
Sí, hay tantos datos, ya te digo que hay tantos datos y hay tantas posibilidades de que recojan esos datos.
Y mejorarlos.
Y mejorarlos y ponerlos como un objetivo y decir, oye, estamos aquí, vamos a ir a bajarlo 3 puntos. Estamos en la brecha digital, que es una cosa que todavía...
Estamos a tiempo de corregirla.
Efectivamente, pues oye, vamos a no estar en la cola. Vamos a intentar estar. Entonces, lo que te quiero decir es que al final las cosas de la política están, digamos, o sea, la parte estética, la parte que se ve en el primer plano es la que ocupa el 90% de la información mediática. Pero el otro plano, el 10%, que es lo más importante, que son los datos que luego concurren en que la sociedad se desarrolle, eso no es noticia. Y también desde los medios de comunicación yo creo que tenemos que tener la responsabilidad de eso, de estar continuo y permanentemente machacando sobre esos datos y diciéndole, sacándole la tarjeta amarilla a los políticos, diciendo, mire, usted sí ha hecho esta plaza, pero oiga, mire, es que la desigualdad en su municipio es de tanto. Usted ha hecho esta carretera, sí, pero mire, es que el problema de la brecha digital para los mayores es de tanto. Oye, hay que estar siempre en el candelero con este tipo de datos para que tomen fuerza y hagan una sociedad más justa y más equilibrada.
Yo me quedo con una cosa que ha aportado hoy, que creo que es el dato más interesante, y es que las sociedades más felices son las que son más iguales. Y que la desigualdad lleva aparejada infelicidad.
Exacto.
Con lo cual, como el objetivo del ser humano es ser feliz, los objetivos de las sociedades deberían ser igualitarias. Así que vamos a quedarnos con eso, a ver si convencemos a los políticos que se van a presentar a las próximas elecciones.
Que tomen nota
y que se centren más en la igualdad social, la igualdad, el reparto de la riqueza de una manera más justa, que en otro tipo de igualdades que en las que tenemos ya muy buena nota.
Sí.
Don Rafael, hasta la semana que viene.
Pues venga, muchas gracias.
Bueno, pues nos vamos acercando ya a las 10 de la mañana y es el momento de saludar a nuestra siguiente invitada en la mañana de hoy, que no es otra que la candidata del Partido Popular en la lista insular al Parlamento de Canarias, doña Rebeca Paniagua. Muy buenos días, Rebeca.
Muy buenos días.
¿Tu segundo apellido? Que no lo sé.
Navarro.
Ah, Navarro, como Emilio. No soy
sí,
primo.
Sí, no, no somos primos, no somos familia.
No, no lo sabía, no lo sabía, fíjate qué curioso.
Navarro.
Oye, pues ya hoy vamos a hablar de política, ¿te parece?
Me encanta. Para eso vengo, ¿no?
Bueno, podríamos hablar de muchas cosas más, como mi amigo Rafa y yo, que acabamos de estar hablando de desigualdades.
Hombre, pero la otra entrevista fue más personal.
Sí,
y para conocerte. Y ya nos emplazamos los dos aquí en Antena. De hecho, yo me comprometí a volver a los estudios y aquí estoy.
Y no será la última vez.
No, por supuesto que no, pero hablar de política, claro.
Pues hablamos de política autonómica.
Venga.
Hoy conocíamos un dato que a mí me parece escalofriante. Escalofriante. Porque además han echado una cortina de humo sobre la marcha. Hoy no conocíamos el dato de los 616 millones que se han quedado sin invertir en Canarias. Se conocía la semana pasada, a finales de semana, con la Semana Santa. No sé si estaba estratégicamente aportado para que pasara sin pena ni gloria. Pero desde luego, hoy lunes, y así tenemos en todos los titulares de prensa, que Román Rodríguez sale diciendo que la comunidad autónoma menos endeudada es Canarias, ¿no? Tapando el gran problema de la falta de inversión de capital directo de 616 millones en un año, al que hay que sumarle, o a los que hay que sumarle, los millones de euros que vienen de Europa de los fondos Next Generation, que no están computados en estos 616. ¿Cómo hacemos para que los ciudadanos de a pie, los comunes de los mortales, empiecen a exigirle a nuestros políticos que esto es intolerable, que los dineros hay que gastarlos?
Es una cuestión muy sencilla, una cuestión de verdad relativamente sencilla. Hemos contado con los mayores presupuestos de Canarias en los últimos 4 años. De hecho, el gobierno de Canarias ha sacado pecho el cuatripartito de contar con un presupuesto histórico. Pero la realidad es la que cuestan las estadísticas, en este caso los datos, que son fríos y no engañan. A mayor presupuesto, menor gasto, peor gestión. Está claro que este gobierno, con tanto dinero que ha tenido, primero que no ha sabido gastar y que ha gastado mal, demuestra que con mayores recursos no se solucionan los problemas de los ciudadanos, y lo peor de todo es que hay dinero que se ha dejado de gastar. Me parece lamentable, tristísimo que esto haya ocurrido así. Te pongo un ejemplo, Diego. En estos 4 años, para que los oyentes lo sepan, ¿vale? Ha habido 250 millones de euros por año, 4 años, multiplica 250 por 4 son 1.000 millones. 1.000 millones, no son 4 pesetas. Yo hablo todavía en pesetas a veces. En sanidad.
¿Qué no se han gastado?
No, no sé en qué se han gastado.
No sé qué es peor.
Primero, no creo que se haya ejecutado todo el presupuesto. Y segundo, ¿en qué se ha gastado? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos los ciudadanos. Y me parece lamentable, te reitero, que haya dinero que se haya dejado de gastar sabiendo y conociendo los problemas que tenemos en Canarias.
Y que se va a seguir sin gastar, porque hay quien dice que las leyes impiden que ese gasto se produzca con la eficacia y la brevedad que se precisa. ¿Estáis convencidos? Y he tenido un compañero tuyo del PP que dice que no, que es un problema de gestión.
Hombre, por supuesto, pero es que está clarísimo.
Que las normas se pueden cumplir. Lo que pasa es que hay que saber cumplirlas y trabajar.
Pero es que ese es el gran error de este gobierno. Que con mayores presupuestos, peor gestión. Es que estamos ahí, a la cola, en
las
sanidad.
Las normas no impiden hacer el gasto. Es decir, tanto por control presupuestario, tanto. ¿Y por qué no lo comemos los ciudadanos? Y nos quedamos tan a gusto y no salimos en la calle a protestar.
Pero escucha,
¿me han cobrado este impuesto? ¿Para qué?
Yo también me lo como con papas, ¿eh? Yo también soy ciudadana y también pago mis impuestos y también llevo a mis hijos al cole y también tengo que sufrir las listas de sanidad y también sufro los recortes y las colas en las carreteras. También lo sufro.
Yo siempre le digo a mis hijos, esto como es cuando si haces entre los amigos una barbacoa, pides dinerito a todo el mundo para comprar la carne y el vino y después resulta que el que organiza la barbacoa no se gasta el dinero y pasas un hambre que te muere. Pero te vuelve a pedir, para la próxima, en vez de usar, te vuelve a pedir otra vez y se le vuelve a quedar dinero encima y tú sigues pasando hambre.
Yo creo que alguna vez nos ha ocurrido alguno, ¿no?
O sea, alguna vez. Pero para que lo entiendan, ¿no?
Bueno, pues ese es el leitmotiv. Ese es el leitmotiv de este gobierno. Ese es el leitmotiv.
Y dicen las encuestas que van a seguir ganando las elecciones.
Bueno, las encuestas son una foto fija de un momento determinado. Y la encuesta,
¿no te las crees?
No, ni me las creo ni me las dejo de creer. No pienso en ellas. Quiero decir, yo te lo dije la otra vez cuando vine. Las encuestas para nosotros son el 28 de mayo, cuando se deposita el voto en las urnas, que para nosotros es fundamental que se dé un apoyo al Partido Popular. A mí me parecería, y te reitero, y además voy a utilizar de nuevo el adjetivo, escandaloso que se apoye a un partido que, recordemos, ha dejado 4 millones de euros que no se sabe dónde están, que ya nos olvidamos del caso Mascarillas, pero que ha pasado en esta legislatura con el Pacto de las Flores. 4 millones de euros que son tuyos, míos y de todos los ciudadanos y ciudadanas que nos están escuchando. Son nuestros recursos, el dinero que aportamos para sanidad, aparte de esos 1.000 millones que se han aportado de más y que la verdad que de poco han servido.
Que nombre, que se han quitado las listas de espera.
Pero si has conocido los datos, hemos incrementado las listas de espera.
La semana pasada me ponía de escándalo. Digo, ¿cómo se puede tener estos datos y la posición que no esté haciendo un surco ahí entre ellos y la opinión pública? Es que lo de la lista de espera en Canarias, en sanidad, es de juzgado de guardia. Y la gente está tan tranquila. Sí, pero están tan tranquilos los ciudadanos.
No podemos, yo creo, que echar el bulto a la ciudadanía porque tenemos tantos problemas. No es cansado, sino que el día a día nos lleva. O sea, uno está más preocupado por llegar a fin de mes, por tener que pagar o llenar el tanque de gasolina o hacer cuentas para hacer la compra, que en eso no caes. No es que sea un mal menor, es que tienes tantos males que yo creo que es uno más que se suma a la bolsa. O sea, a mí me preocupa. Lo que pasa que son tantos los frentes que tengo abiertos que no voy a salir a protestar a la calle por todo.
Pero la sanidad es prioritaria para el Partido Popular, ¿no?
Hombre, es prioritaria. Y lo hemos visto. Hay comunidades en las que se alaba la gestión de la comunidad en materia sanitaria. Hablo de Madrid. Una comunidad gobernada por el Partido Popular que ojalá saque esa mayoría absoluta que pronostican, ya que hablabas de las encuestas, los sondeos electorales, de cara a las próximas elecciones. La Unión Europea alaba la gestión de Ayuso. Que hay otros problemas, por supuesto, porque yo creo que en la gestión sanitaria queda mucho trabajo por hacer. Pero bueno, tenemos ahí la sanidad privada. ¿Por qué no nos apoyamos en ella? Concertar, esa palabra, concertar. Para las quirúrgicas.
Sí que saberlo explicar bien, Rebeca, porque la gente se pierde con el tema de la sanidad pública y la privada. Yo aquí he insistido mucho, y además con un compañero tuyo de partido que es un enamorado de la sanidad pública, que la sanidad siempre es pública. Los recursos son públicos.
¿Siempre?
El tema está en que se gaste ese dinero en un hospital privado o en un hospital público. Pero la sanidad es pública, se use la parte pública o la parte privada.
Lo que pasa es que se aportan.
Eso hay que explicarlo.
Recursos públicos para pagar.
Para concertar.
Concertar. Pues tú pagas a la sanidad privada este servicio para que un ciudadano, en lugar de estar esperando a lo mejor 3 meses por una operación menor, pues que lo pueda hacer en un centro privado con recursos públicos. Eso se llama concertar.
En la educación lo tienen claro los ciudadanos.
Mis hijos van a un colegio concertado.
En la sanidad parece que es como una entelequia. Y eso yo creo que es un poco la falta de capacidad a la hora de explicarlo.
En este caso, la administración pública paga un porcentaje y los papás pagamos otro porcentaje. Ya está.
Pero con el dinero que se emplea en este país, en educación y sanidad, ¿tú crees que estamos dándole el servicio que deben recibir los ciudadanos?
No, vuelvo a lo mismo.
Sin incrementar los presupuestos. Es decir, simplemente haciendo una buena gestión de los recursos que estamos
dedicando. Es que no hay otra palabra. Es gestión. Y yo creo que muchos amos y amas de casa que nos están escuchando y que tienen que hacer cábalas todos los días para llegar a fin de mes o para gestionar sus recursos mensuales, sabrán que gestionando bien los recursos, con esa listita que hacemos todos de la compra y de, oye, tengo este gasto, tengo este otro, no sé, repartir los recursos bien y hacer una mejor gestión. Y eso es lo que apuesta el Partido Popular. No hay más.
¿Ya tenéis el programa electoral para la...?
Sí, estamos. Sí, ya, por ejemplo,
sí,
mañana...
Sí, ya estamos.
Sí, estamos. Mira, ya presentaba Alberto Núñez Feijóo el programa marco del Partido Popular. Es un programa, yo me lo he leído, la verdad que extensísimo, muy ambicioso. Te lo lees, de verdad, y dices, yo quiero apoyar a este partido, porque tiene las ideas claras. Y porque realmente por lo que trabaja, por todos, por todas, por todos los ciudadanos. Yo creo que además son medidas... con sentido común, que no hay otra cosa que sentido común, y que se pueden aplicar de forma inmediata. Mañana López Afonso, candidato al Cabildo de Tenerife, presenta su programa electoral, ahí estaremos apoyándole, o sea que ya vamos poco a poco dando a conocer nuestras ideas, aunque te las pierdo aquí también, te las contamos cada uno de los candidatos en las entrevistas que tenemos.
No, pero es importante que haya un programa marco, porque yo soy de la opinión de que la singularidad de los territorios son muy importantes a tener en cuenta, pero uh-huh. Si no estás englobado dentro de un proyecto de Estado, un proyecto común, hace aguas, ¿no? Yo entiendo que debe haber una municipalidad, una comunidad autónoma, pero es un tema personal mío, ¿no?
Hay transferencias, hay comunidades que tienen transferidas algunas competencias, otras son estatales. Yo creo que en ese sentido tiene que haber un programa marco que nos engloba a todos, luego teniendo en cuenta las particularidades, por ejemplo, de Canarias, ¿no?, que las tenemos.
Y las vais a seguir respetando, porque a Vox se le va el plumero diciendo que las autonomías no son necesarias. El Partido Popular no tiene ese discurso, ¿no?
No hablamos de Vox.
Pero se para. Es decir, tenéis claro que el Estado de las autonomías hay que mantenerlo y que las competencias autonómicas...
Incluso incrementar la financiación autonómica, por supuesto que sí. Yo creo que es fundamental el Estado de autonomía. Para el Partido Popular es prioritario. Además, creemos firmemente en el municipalismo. Tú lo has visto, nuestro candidato a la presidencia del gobierno es un hombre que fue alcalde de Los Realejos. El candidato al Cabildo es un hombre que fue alcalde de Puerto de la Cruz. O sea, para nosotros y para el Partido Popular es fundamental el municipalismo. Nace de ahí, ¿no? La política cercana, que el ciudadano toca la puerta. Esa es la política más real. Yo no la he vivido. Me encantaría vivirla. Pues me encantaría vivirla.
Yo te envidio porque yo no sería capaz. No tengo carácter como para enfrentarme a la municipalidad. Te lo digo de verdad. Para mí son héroes.
A mí me parece, sí. Me son parece héroes. La más difícil. Coincido contigo.
Y además, atraer a la ciudadanía al municipalismo, yo creo que es una de las asignaturas pendientes de esta democracia. Así que tenemos que ponernos las pilas, tanto los medios de comunicación como los políticos, de hacer atractivo esto. Temas importantes que diferencian al Partido Popular de otras opciones políticas ante estas elecciones autonómicas. Vamos a centrarnos en la autonomía. Fiscalidad, parece claro que queréis reducir el tramo del IRPF, disminuir el IJIC, ¿de manera para siempre o temporal?
Bueno, eso habrá que verlo. Ahora estamos pasando una coyuntura económica muy complicada y muy difícil con el incremento de los precios, pero sí que es la política fiscal por la que aboga el Partido Popular y además cree en ella firmemente. Si tenemos más recursos para gastar, eso redundará, es tan sencillo como eso, en el beneficio económico de todos, ¿no? De todas y de todos. Eso es fundamental para
pero
nosotros.
Pero si no tenemos recursos, ¿de dónde quitáis? Porque la crítica siempre llega. Si el Partido Popular dice que va a bajar impuestos, pero va a recortar en sanidad de justicia
pero
y
¿cómo?
Educación.
Vamos a ver.
Eso dicen. Yo
vamos a ver. Eco. De 11.000 millones de presupuestos, ¿por qué hay que recortar? ¿Por qué hay que recortar? Es
yo,
ajustar.
Si me dan a mí la tijera, yo te digo de dónde.
Pero es ajustar, es gestionar. Si volvemos al principio, se trata de saber gestionar los recursos que tenemos. Si son históricos, si son máximos, ¿para qué necesitamos más? Si acabas de contarme que se han dejado de gastar 600 millones. ¿Tú crees que es una falta de recursos o es una cuestión de gestión? Yo creo que es una cuestión de gestión y que aquí se han pagado unas cuotas por ese cuatripartito que ha estado al frente del gobierno, que incluso, y esto lo tienen que saber los ciudadanos y las ciudadanas, ya están hablando de reparto de áreas. Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, criticaba a nuestro presidente regional y futuro presidente de Canarias que quiere llegar al poder. ¿Perdone? ¿Desde dónde lo está diciendo? Desde el poder. Donde quiere usted mantenerse, donde quiere usted mantenerse, y con partidos con los que ya está hablando de repartir áreas y de repartir cuotas. Por cierto, una consejería de turismo, para que lo sepan todos los oyentes, porque aquí hay que leer todo, hasta la letra pequeña, que pide el partido Podemos. Uh-huh. Al otro día, además, conocíamos...
Para la ecotasa y esas cosas que tienen unas ideas tan fantásticas.
Sí, que amenazan nuestro primer sector. El turismo supone... el 35% del Producto Interior Bruto de Canarias.
Directo.
O sea, de nuestras riquezas, de las riquezas que nosotros generamos, de los recursos que todos los canarios y canarias generamos, el peso que tiene el turismo es fundamental. Y vamos a poner, o quieren poner al frente de un área tan fundamental, transversal, trascendental para Canarias, a un partido que no cree en el turismo. Pero ¿cómo puede ser eso?
El Partido Popular se apuesta fuertemente por el turismo y además se ponen de los nervios cuando alguien pone o hace manifestaciones que ponen en riesgo este motor de la economía canaria, ¿no? Pero también habla de que el cambio climático existe, pero que la ley de cambio climático en Canarias no ayuda.
Nosotros no la apoyamos, Diego, porque no se leyó toda la letra pequeña. Yo no sé si incluso los partidos que apoyaron esa ley del cambio climático, de lucha contra el cambio climático, realmente se leyeron la ley. A nosotros una compañera nos explicó perfectamente, punto por punto, artículo por artículo, la ley va a entorpecer más que beneficiar a Canarias. Pongo un ejemplo. En uno de los puntos, en uno de los artículos, no recuerdo cuál ahora mismo, para que lo sepan todos los oyentes, se especifica que si hay tensión de la movilidad en algún punto, sobre todo en algún área académica, hablamos de colegios, de institutos, de forma unilateral, la Consejería de Educación puede prohibir el acceso en vehículo rodado a los centros educativos. ¿Esto qué significa? Que un padre, una madre, un abuelo, una abuela, un tío, no podrá acceder al centro educativo con su vehículo. ¿Qué hago yo? Yo pensaba, ¿qué hago yo si vivo en otro municipio y mis hijos van a otro municipio, a otro término municipal a estudiar? Eso lo pone en la ley, ¿lo sabías? Pues lo pone la ley. La ley también obliga.
Lo que sí veo es que tengo un afán recaudatorio, es decir, que aparecen un montón de tasas y un montón de impuestos de manera rápida, ¿no? Para financiar esa transición.
Las multas y las sanciones se especifican claramente para todo aquel que no cumpla los requisitos que se recogen en la ley. Se obliga a cada área comercial, a cada centro comercial, a establecer y elaborar un plan de movilidad propio. Fíjate tú qué locura. Cuando las áreas comerciales en Canarias están aglutinadas, tú lo sabes, por ejemplo, en la zona del campo, se me viene una a la cabeza, tenemos IKEA,
dos centros,
bueno,
dos o tres centros comerciales.
Un gran centro deportivo, otro que aglutina varias empresas, una grande de muebles y lo que es el campo, ¿no? Imagínate que cada uno de esos centros está obligado por ley a elaborar su propio plan de movilidad. Pero si, vamos a ver, si para acceder a esos centros comerciales se tiene que discurrir por las mismas carreteras, ¿qué plan de movilidad sigues? ¿El de aquí? ¿El de la derecha? ¿El de la izquierda? ¿El del centro? Es una locura. Además, se exigen unos requisitos a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, de adaptarse a los vehículos eléctricos, a la sostenibilidad, en tiempo récord. ¿Qué empresa va a poder hacer esa inversión?
La administración pública, que tiene 616 millones guardados para coches eléctricos. No, pero yo entiendo y creo que debéis de preocuparos, de dejarlos claro, que no es que neguéis la necesidad de una transición ecológica, sino que es que hay que tocar esa ley que no cumple el objetivo que persigue. Que
no, es mejorarla. No. ¿Cómo vamos a estar en contra del cambio climático? Vamos a ver.
No hay quien ha dicho ya. Es que no somos diciendo que no.
Por favor, no seamos irracionales.
¿Sabe cómo son los medios?
No seamos irracionales. No vendamos el discurso que queremos vender. ¿Cómo no voy a estar preocupada yo por el cambio climático? Tú, si, ¿qué futuro vamos a dejar a nuestras generaciones? Que nos preocupa, claro que nos preocupa. Pero no de esta manera, haciéndolo de una forma responsable.
Rebeca, ¿y el modelo turístico? Que hemos perdido 2 años de cero turístico para repensarnos dónde queremos llevar a Canarias y que ahora estamos ya recuperando niveles no prepandémicos, sino estamos mejorando en ocupación, en gasto por persona, en nivel de vuelo, en conectividad. Tenemos los datos a mejores que los del 19, pero el modelo turístico idéntico.
Sí.
¿Apostamos por el turismo del Partido Popular y cambiamos el modelo o mantenemos el que hay?
Este es complicado.
Es
complicado.
Pero es el futuro de Canarias.
Sí, es el
porque
futuro.
Porque encajar el turismo con la sostenibilidad es la clave.
Es muy complicado, Diego. De verdad que sí. Porque ten en cuenta que cuando empieza a desarrollarse el turismo aquí en Canarias, se apostó fuertemente por él. Vinieron muchas empresas de fuera que están asentadas aquí en Canarias y que supuso el crecimiento y, de hecho, dio mucho trabajo y da mucho trabajo aquí en el archipiélago.
Y dará. No nos olvidemos que dará. El motor es el que es. No lo podemos desmontar y montar otra cosa.
Aunque estaba leyendo un titular ahora que me ha entristecido, porque hablan empresas turísticas y sobre todo que tienen que ver con el sector de la hostelería, que a pesar de que tenemos, no me recuerdo ahora el número de parados, pero bueno, una cifra elevadísima, son miles, no hay trabajadores cualificados para el sector de la hostelería. O sea, no se encuentran cocineros, pinches, barman,
estamos exportando
camareros.
Y exportamos camareros, cocineros.
No, pero eso,
y aquí
pero,
no tenemos.
Pero eso es triste.
Es triste.
¿No? Es triste.
Y además tiene que dar que pensar que el modelo que tenemos hay que repensarlo, porque si demandamos empleo y no tenemos personas para atenderlo, tenemos que traer gente de fuera, pero tenemos 100.000 parados, algo está pasando raro aquí en esta economía, porque encima después la felicidad de Canarias, yo no me cambiaría de aquí a vivir a ninguna parte de España ni de Europa.
No, por supuesto. Hay un fenómeno que se estaba dando en Estados Unidos desde hace ya varios meses, yo creo que más de un año, se llama la gran renuncia, ¿no? Y es personas que después de la pandemia dijeron, oye, no quiero enfrentarme a este puesto de trabajo en estas condiciones laborales, y se produjo una gran renuncia. Yo tengo miedo de que esto también esté pasando aquí, ¿no? Porque que nos hayamos dado cuenta, ¿no? Después del confinamiento, del tiempo que pasamos en casa, de pues a lo mejor no quiero este trabajo por lo que supone, ¿eh? Que el trabajo de la hostelería son 24/7.
Y a lo mejor que nos quejábamos hace unos años de que el INEM estaba subvencionando a vagos, pero es que ahora mismo que hay tantos niveles de ayuda, de subvenciones mal repartidas, porque también entramos en la gestión, es decir, ¿hace falta ayudar a las personas necesitadas?
Sí.
Claro que sí, pero ayudarlas a salir de una situación, no perpetuar esa situación. Y yo creo que ese también es una asignatura pendiente a la que el Partido Popular tiene que acometerla con valentía.
Hombre, porque nosotros creemos en la política del empleo, acompañada de una política de subvenciones, ojo, pero no basar nuestra economía o nuestra política de ayuda en la política de la subvención. ¿Por qué no? Porque eso no beneficia nada, porque eso no dignifica, porque eso no te hace progresar, no te hace ser mejor persona. No sé, yo creo que uno no se puede sentir satisfecho al 100% si realmente vive a través de una política de ayuda, porque lo que quieres realmente es sentirte útil, ¿o no? Eso es por lo que aboga el Partido Popular, por el empleo, el crecimiento personal, la libertad, la cultura del esfuerzo. Y son valores en los que yo creo firmemente.
¿Y nos apoyamos en el turismo y en qué más? ¿En qué podemos apoyarnos aquí en Canarias aparte del turismo?
Fundamental, los autónomos. Autónomos. Las pequeñas, medianas empresas. Esa persona que se levanta por la mañana y levanta la verja de, o ¿cómo se dice?
Cada vez le queda menos ganas y menos autónomo.
Sí, pero son los que crean empleo, los que mueven la economía, los que dinamizan las zonas comerciales, los que dinamizan nuestros pueblos, nuestras ciudades, que apuestan, que hacen una inversión, que se arriesgan. De verdad, mi padre fue autónomo. y le costó mucho sufrimiento sacar su trabajo adelante y su empresa adelante. ¿Sabes qué? Luego se fue a pique. Se fue como a pique.
Una gran cantidad de autónomos en este
sí,
país.
Tuvo que
no hemos olvidado de ello.
Y deambuló de un trabajo a otro, porque ya luego tenía más de 45 años y ¿sabes lo que pasa con cuando se llega a cierta edad? Yo ya la pasé.
El empleo de los jóvenes sí se pone atención, pero el empleo de más de 50 años ya eso no parece que no se necesita. Y por cierto, en el tema de empleo también es una cosa que también en Canarias nos está pasando factura, y es que aunque los datos del paro no son tan malos como algunos preveían, son buenos, hay un nivel de empleo tal, pero aparte de la temporalidad, los fijos discontinuos, los parados discontinuos y tal, que está generando mucha polémica, hay un dato que es innegable: la gran cantidad de empleo que se está generando en los últimos dos años es empleo público. Y sobrecargar de presión de gasto las administraciones públicas es pan para hoy y hambre para mañana.
Totalmente.
No podemos soportar esta situación. Vamos, no sé quién quiere esto, ¿no? Pero este es un dato también que es preocupante, ¿no?
De hecho, salía publicado en las últimas horas, ¿no? El porcentaje elevadísimo de empleo que ha generado la administración pública. Eso no es positivo. Eso no es positivo.
Puede maquillar los datos del paro durante una época, pero no hace un país sostenible.
No, porque esos recursos salen de todos los impuestos que pagamos todos los españoles y las españolas, ¿no? Por supuesto que no es positivo. Nosotros apostamos por la creación de empleo, por apoyo al autónomo, por eso, porque uno realmente pueda crear su empresa con la ayuda de por supuesto del Estado.
¿Qué sensaciones tienes como candidata al Partido Popular al Parlamento Canario? ¿Va a haber ese sorpaso que algunas encuestas anuncian hoy?
Mira, yo me siento muy positiva. Súper positiva. Lo que pasa es que también intento ser cautelosa y prudente a la hora de expresar mis sentimientos, porque son mis primeras elecciones. Nunca las he vivido desde este lado, si las he contado y las he narrado. De hecho, en 2019 pues me tocó estar al frente en un programa, hacer debates electorales, moderar debates electorales. Y estoy como esperanzada, optimista. Sí creo que es la hora del Partido Popular. Lo creo firmemente. De hecho, es una ola que se está viviendo en todo el país. Creo, sinceramente, que ahora mismo votar al Partido Socialista, y el oyente lo tiene que saber, podría ser estar votando a Coalición Canaria y viceversa.
Hoy lo he dicho yo, que me parece que eso está más que hablado. Eso que estás diciendo, Rebeca, es una triste pena para el votante canario, ¿no? Porque es que no sabemos qué hacer. Pero que, aunque no lo digan, es una realidad, PSOE y Coalición Canaria tienen un pacto. En el caso de que no den los números, ellos van a gobernar.
Eso se habla, se escucha. Y el oyente lo tiene que saber. Porque a la hora de depositar su voto, que sepa que a lo mejor realmente a quien está votando no lo está votando, está votando a un partido que no quiere votar, porque realmente ya tienen ese pacto hablado. De hecho, incluso ya se habla de reparto de puestos, que me parece gravísimo, gravísimo en lo que se está pensando. Eso no lo habrás escuchado en el Partido Popular.
No.
Eso no lo has escuchado en el Partido Popular, porque no estamos pensando en eso. En ninguno de mis compañeros lo podrás escuchar, porque ni siquiera lo hablamos nosotros. Y eso te doy mi palabra. Te doy mi palabra. Pero sí que lo he escuchado en otros bandos. Y ahora mismo, votando al Partido Socialista, se estará votando a Coalición Canaria. Votando a Coalición Canaria, se estará votando al Partido Socialista. Hay partidos que tienen, que algunas encuestas dan que podrían entrar, otras no. Tú sabes que esto varía mucho, ¿no? Pero bueno, hablamos de Drago, del proyecto de Alberto Rodríguez, o de Vox. Son partidos.
En Canarias parece que no van a entrar, ¿eh? Parece que no van a entrar.
Por eso, ese voto a quien debería irse al Partido Popular. Dotar de fuerza al Partido Popular. Dotar de músculo al Partido Popular. Porque si algo podemos contar, y además a boca llena, en los últimos, si no me equivoco, desde 2010, y si no, corrígeme si me equivoco, no ocupamos responsabilidad en ningún área de gobierno cuando hablamos del Ejecutivo Regional. O sea, no hemos estado en el gobierno desde el año 2010.
Y poco
tiempo,
además. O sea,
corresponsables de lo que ha pasado en estos años, últimos 13 años, no somos. No somos, porque no hemos tenido ningún tipo de responsabilidad. Ahora sí queremos tomar el mando. Me encantaría, ojalá. De verdad, y un compañero me lo decía, y yo decía, no seas tan optimista porque no, hay que ver lo que pasa el 28 de mayo. Que fuéramos la fuerza más votada y que realmente pudiéramos gobernar. Y te digo una cosa, de lo que adolece la política, de autocrítica. a pocos políticos escucharás decir, oye, en tono al mea culpa, me he equivocado, esto lo he hecho mal. ¿Román Rodríguez ha pedido perdón por dejar 600 millones de euros sin gastar?
No, ha sacado
consejero
pecho
de Hacienda.
Ha sacado pecho ya hoy en todos los medios de comunicación subvencionados por el gobierno autónomo de Canarias para decir que la comunidad menos endeudada es Canarias, tapando ese dato.
Recordemos, un médico que es consejero de Hacienda. Médico, consejero de Hacienda, porque aquí todos valemos para todo.
Que no sabe de instituciones financieras ni de crédito, que no, según dijo él, que no sabía cómo hacerlo.
No, no, y te pongo otro ejemplo. Blas Trujillo estudió políticas empresariales y ciencias económicas, pero vamos, que es consejero de Sanidad.
Que también ha dicho que iban a operar los fines de semana, estamos esperando que diga cuándo.
Pero si eso ya se dijo y se descartó en la era de Paulino Rivero, también se puso sobre la mesa, y eso se descartó porque era inviable, por el coste que supondría y por el malestar que supondría, porque no hay profesionales. ¿Y a quién sacrificas para trabajar un fin de semana? ¿Pero por qué me tengo que sacrificar yo teniendo tú tantos recursos en sanidad, 1.000 millones más en 4 años? Es un problema de gestión. Punto. Es que no hay más, Diego.
Pues Rebeca, yo me diga, te voy a tener que dejar, porque estoy oyendo por ahí fuera que están los tertulianos ya peleándose entre ellos y hay que pelearse delante de los micrófonos. Me quedo con un montón de cosas que compartir, pero como sé que el programa electoral lo vais a tener ya en calentito, y me lo vais a pasar, López me lo prometió que el del Cabildo lo tenía esta tarde o mañana a más tardar, y el vuestro, pues yo sé que también está ya en el horno pendiente de ponerlo el gratinado y tal. Hay temas muy importantes para Canarias, donde yo creo que el Partido Popular ahora tiene que ser valiente. Que el momento lo demanda. Y eso que estás comentando, que yo creo que es una realidad, debe ser consciente todo el electorado, que al depositar en mayo nuestro voto no estamos jugando 4 años muy importantes para el futuro. Uh-huh. Así que yo os invito que si tenéis alguna duda, seáis valientes.
Pero
mojar.
Claro, pero para ser valientes tenemos que gobernar. Esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no?
¿Hasta dónde tengo que ofrecer, no?
Claro. Yo se lo prometo, trabajo. No sé si es otra cosa. Trabajar. Y con trabajo todo se alcanza.
Eso te iba a decir. A mí me dice mi padre que con trabajo se quedará tarde o temprano.
Mira, mi abuelo se construyó su casa con sus manos. Su casita.
Y tantos españoles y canarios que se lo han hecho así. Rebeca Paniagua, candidata del Partido Popular en la lista insular del Parlamento de Canarias en las próximas elecciones de mayo. Suerte y que disfrutes de este norte, que esto es una maravilla.
Me encanta. El fresquito, que lo agradezco. Un abrazo.
Un abrazo. Segunda pausa musical de la mañana de hoy, antes de enfrentarnos a la tertulia para concluir el programa. Aitana, Mariposas.
La canción que cada vez que suena se me rompe el corazón, que cada vez que pienso en él siento que voy a enloquecer, porque no tengo a mi baby y todavía lo quiero aquí. Ese beso era para mí, pero ya no va a ser. No te quiero perder, porque es tan fácil te va así.
Y no sé, lo he dicho a nadie, perdí la cabeza y estoy loco por ti.
Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas, de esas que en verano me regalabas tú. Y esta noche, na 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 na, se va a bailar sin ti, no se baila, la música no suena igual. Y ay, y sé que no olvidaré, porque sin ti nada me sabe.
Persone, vengo verso di te.
Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas, de esas que en verano me regalabas tú. Y esta noche, na 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 na, será igual, bailar sin ti no sé bailar, la música no suena igual. Y ay, y ay.
Bueno, pues un pelín tarde, pero nunca tarde. Si la dicha es buena, llegamos a la tertulia, con lo cual ponme sintonía, José, porque si no, no me va a poner sintonía. Y vaya, hombre, no pone sintonía. Tamara Raya, buenos días.
Muy buenos días.
Pues presento a los tertulianos directamente.
Sí.
Muchas gracias por haber aceptado nuevamente la invitación a esta tertulia, de la que tú haces gala de venir todos los días, que puedes. De verdad que cada vez que puede, viene. Cuando no viene, es porque tiene otras cosas que hacer. Don Gaspar Sierra, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado que no esté usted de viaje.
No, viaje todavía no.
De momento.
No, ya dentro, para el mes que viene a lo mejor. Ahora tengo otras cosas más importantes que hacer.
Ahora nos vas a contar.
A partir ya de esta semana.
Y Manuel Herrador, muy buenos días.
Muy buenos días,
doctor,
un placer.
¿Cómo está usted?
Pues aquí estoy.
Se le ve usted con el pelo del capirote de Nazareno, ¿no?
No, es de la ducha de esta mañana, o sea, de las 7:15.
No. Oye, pues ahora le paso el compromiso que has adquirido antes de que me olvide. Pero les iba a contar yo a ustedes un montón de cosas hoy y quiero empezar por el sitio que a mí más me ha dolido, porque algunos han olvidado de que, no sé si el viernes o el sábado, salió publicado en los medios de comunicación convencionales, los periódicos de papel de toda la vida, un dato que a mí me parece escalofriante, que hoy se tapa por parte de Román Rodríguez con el endeudamiento en Canarias, que somos number one de España, ¿no? Que somos los que menos deuda tenemos. Pero también tenemos a nuestras espaldas 616 millones de nuestros impuestos que se han quedado en las arcas. Esto no va siendo hora de que ya le demos la importancia que tiene, porque hablábamos de ejecución presupuestaria y tal, pero es que 4 de cada 10 euros que de nuestros impuestos estaban destinados a hacer inversiones por el futuro de nuestra comunidad autónoma se han quedado este año en la gaveta del gobierno de Canarias sin gastar. Y no sé en qué se van a emplear ahora, porque esos 616, no sé presupuestariamente qué ajuste tiene. Pero igual hay que devolverlo, igual hay que meterlos en un remanente que veremos a ver si la regla de gasto nos permite gastarlo el año que viene. Es decir, es un tema que a los ciudadanos nos debería de preocupar. Pero o no nos preocupa o los medios convencionales se preocupan de taparlo rápidamente. Lo sacamos el sábado santo, que no ve la prensa ni Dios, y el lunes sacamos a Román Rodríguez a toda plena cabecera diciendo que somos la comunidad autónoma menos endeudada. Como ciudadanos y como políticos, ¿no creen que esto debemos darle la importancia que tiene?
Bueno, yo dos cosas. Primero, que si solo fuera en Canarias, lamentablemente hay mucho dinero de Europa que va a terminar el ejercicio, se va a cerrar el tiempo estimado para el gasto y no se ha consumido, no se ha repartido. Esto es una especie de mal endémico de los últimos años, el que sobre dinero, y acabas de decir tú que ocurre con ese dinero, que pues para mí lo que me da miedo, y aquí tengo dos políticos, no es lo que va a ocurrir, es que el que te deja el dinero diga, hombre, si no te lo gastaste,
no te lo voy a
si te di 100 y te has gastado 40, el año que viene no te voy a volver a dar 100, te voy a dar otra vez 40. Y lo que me preocupa es que nos vayamos pasando esta especie de mala gestión de año a año, de ejercicio a ejercicio, y no se hagan las inversiones, y en fin, y con tantas cosas que hacer. He cogido la carretera por la que bajo todos los días, la de Las Arenas, ¿no? Y me he dado cuenta, venía hoy distraído, mirando los bordillos. Están todos los bordillos, desde arriba, desde el cruce de la autopista hasta aquí abajo, todos los bordillos de todas las zonas ajardinadas están pintados, eran blancos en su día, cuando se pintaron. Claro, si es blanco, eso hay que mantenerlo. Ya están todos negros y grises. Y rotos. Muchísimos.
¿Y no has comido ningún bache? Pues esta mañana me he comido bache, dos.
Entonces, seguramente esto, la plaza que hablamos el otro día, la famosa plaza que está en...
La plaza del Puerto de la Cruz, de la estación de Guagua Antigua.
De la estación de Guagua. Yo creo que si el ayuntamiento dispusieran, o los municipios, de esos dineros que van sobrando...
También se le van quedando atrás algunos ayuntamientos. Claro,
pues yo creo que la ciudadanía lo notaría, ¿no? En la calidad de urbanística, vial y de infraestructuras, ¿no? Y así no hablar de sanidad, ni de educación, ni de cultura. Digo, por salirnos de las tres Marías.
Hombre, yo desconozco en qué partidas presupuestarias no ejecutaron. Sí he de decir que, por ejemplo, las ayudas estatales que vinieron en etapa de COVID, por ejemplo, los 1.144 millones que vinieron para ayuda al sector turístico, Canarias fue la comunidad autónoma que mejor los ejecutó. a veces no es solo un problema de falta de interés del político por ejecutarlo, sino porque a lo mejor se dilata demasiado en el tiempo la parte burocrática de elaboración del proyecto, los permisos que tiene el proyecto. Por ejemplo, acabas de nombrar la plaza de la estación de guaguas de Puerto de la Cruz. El tema es que primero tienes que derruirla, segundo tienes que tener claro qué proyecto vas a llevar a cabo.
¿De quién es el suelo?
¿De quién es el suelo? Yo creo que además aquí, por ejemplo, en el Ayuntamiento del Puerto, en este caso, Marcos ha tenido, yo creo, que una fantástica idea para reemplazar ese espacio con un auditorio que previamente estaba destinado al Parque San Francisco, pero que ahora, bueno, pues descubres cuando llevas a cabo el derrumbe que, como ejecutes un proyecto de ese tipo en ese sitio, pues te cargas un bien de interés cultural, que es la iglesia de San Francisco, con lo cual ahí tienes un problema. Y entonces tienes que tener un plan B. Y el plan B es hacer ese auditorio precisamente en la plaza de la estación de guaguas. Pero eso implica ahora iniciar un procedimiento para llevar a cabo un proyecto y demás, ¿no? Con lo cual a veces, insisto, no es el mismo caso porque esto es municipal, a nivel gobiernos de Canarias. En muchos casos ellos quieren ejecutar, pero a veces vienen los fondos tarde, no tienen tiempo, lo tienen que hacer de prisa y corriendo, o simplemente no hay proyecto. El otro día estábamos en el foro que presentaste tú, y uno de los problemas que, a mi parecer, se puso de manifiesto allí...
Todos coincidían.
Es la falta de proyectos que había. O sea, que han llegado nuevos, por ejemplo, al Cabildo y se encontraron, tanto de Ciudadanos como en la parte de carreteras, como nosotros en el resto, que nos habían dicho que, bueno, que iban a hacer esta obra, y que no había ni siquiera proyecto. Entonces, eso lleva mucho tiempo porque, además, conlleva en muchos casos permisos medioambientales de costas, que ya como entremos con costas ya es el acabose.
Que encima se caducan en el transcurso del expediente.
Entonces, bueno, por eso digo, ignoro en qué partidas no han ejecutado, que estaría bien saberlo, pero que en muchos casos no es por justificar, yo creo que la misión de un político es ejecutar hasta el último céntimo, pero a veces ya no es por voluntad propia, sino porque no pueden, no llegan.
Si fuera por voluntad, Tamara, habría que matarlos a todos.
A la ciudadanía, yo estoy convencido de ello, les importa muy poco la deuda pública.
No saben ni qué es. No saben ni qué es.
Sí, porque es que el dinero público, como no es de nadie, pues entonces le es igual, ¿no? Y máxime ahora, cuando ya nos integramos en Europa, donde ya está todo supuestamente fiscalizado y controlado la economía en Bruselas. Y por lo tanto, aquí tenemos, por lo menos la gente piensa, de que el dinero viene de Europa. Y que si lo necesitamos, pues nos endeudamos más, no pasa nada, porque eso es así, el procedimiento es así, y lamentablemente es así. Digo lamentablemente porque no todos los países llevan una buena política sensata, coherente, coordinada y respetuosa con la política que sale de Bruselas. No es lo mismo el norte de Europa que el sur de Europa, no es lo mismo los países mediterráneo que los países nórdicos o los centroeuropeos, ¿no? No es lo mismo.
Bueno, tú le dices a un danés que cada ciudadano de Dinamarca le debe por su comunidad autónoma 3.000 euros por persona. Dice, yo voy a tener un niño mañana y toma usted, el regalo que le hago yo de momento son 3.000 euros que le debe usted a no sé quién. Pero de deuda pública se lleva 3.000 euritos.
Porque además los servicios públicos que hay en los países nórdicos los autofinancian prácticamente. Aquí los servicios públicos son deficitarios 100%. ¿Pero quién arregla eso? Desde luego, la coyuntura política actual, la recientemente pasada y la que viene, estoy seguro que no. Porque lo que se pretende es ocupar el poder para gobernar y después ya veremos lo que va a pasar. La deuda pública no tiene ningún valor electoral para costar votos, todo lo contrario. Como empieces a hablar de que debes dinero, que tienes una deuda pública acelerada, pues entonces, pues a lo mejor alguno te desconecta, pero aquí no penaliza nada. Es preocupante, pero es lo que tenemos. ¿Y contra eso qué vas a hacer? Aquí lo que la gente lo que quiere es que se le bajen los impuestos, que se le incremente los salarios, que tengamos mejor calidad de vida.
Más días de sol.
Claro, todas esas cosas, todo el buenismo político, intelectual, económico, todo lo queremos, todo el mundo lo queremos. Pero todo eso tiene un costo, ¿no? Y estamos preparados para tener ese costo. Cuando muchas veces se han presupuestado y han venido dinero y se han tenido que devolver a Europa por falta de eficacia en los presupuestos, en el gasto presupuestario. ¿Cuánto? Y España en eso es uno de los países que más retrocede en dinero, que no justifican el gasto, y entonces Europa dice, para acá, y te lo deduzco de la próxima financiación. O sea, esas son cosas que suceden, pero que esas no cuentan para nada.
Mira, ha hecho Tamara referencia al acto en el que fueron 5 candidatos al Cabildo de Tenerife. Sí, 5. Se dieron cita aquí en la Gañanía, ¿no? En el Puerto de la Cruz, la semana pasada.
El lunes de la semana pasada.
Y tú fuiste el moderador, un poco, ¿no? El conductor.
Me tuve que comer la lengua allí porque no podía hacer preguntas. Vale, modelo expositivo que me pareció muy interesante, ¿eh?
Como sé que...
Pasa que el moderador está ahí muy contenido. Yo te lo pasé realmente
sé
mal.
Sé que Tamara y tú estuvieron...
Y Gaspar creo que también.
Y Gaspar estuvo... Sí. Después hablamos de eso.
Me gustaría solo un pequeño matiz. Porque no es fácil que 5 candidatos de 5 ideologías políticas diferenciadas estén a la vez... ¿De verdad hay diferencia hoy día entre las propuestas de cada uno de esos 5?
Sí.
¿Se notaba que son 5 propuestas ideológicas alternativas diferentes entre sí?
Yo creo que la de Podemos quedó muy manifiesta, es decir, quedó muy clara.
Y la de Coalición Canaria, que no hizo ninguna propuesta, esa quedó súper manifiesta. Me llamó la atención eso, que no hizo ninguna propuesta. De Podemos también me llamó la atención, pero bueno, en su línea, creo que bien defendida, además. Desde el punto de vista de lo que tú crees, ¿no? Yo te estoy diciendo que sea la acertada, pero por lo menos bien...
Dicen lo que plantean siempre.
Convencidos de lo que decían.
Yo creo que la gran diferencia fue que todos tenían ideas, todos tenían propuestas, y llamativamente Coalición Canaria no expuso ninguna.
A mí me llamó la atención.
Criticó, pero no expuso. Fue curioso.
Lo ha dicho Tamara, no lo he dicho yo.
Sí.
¿Tú qué opinas, Gaspar, ahora que estás hablando de ese tema?
Yo, el foro estaba bien intencionado, ¿no? Pero claro, era un foro que venía contaminado con sus actores. Venían contaminados porque es que eran políticos, eran y son políticos, pero que algunos tienen una historia ya larga. Por ejemplo, de Coalición Canaria es una historia larguísima, ¿no? Una experiencia, y que a mí me llamó mucho la atención esta mujer, ¿no?
Te voy a dar un dato que a lo mejor no tienes tú, porque a mí me va flipando cada día más. Yo tengo que hablar con Rosa urgentemente. El número 5 de la lista al Cabildo de Tenerife, ¿sabes quién es? El alcalde de Santa Úrsula.
El de AISU.
El de AISU. Yo me he quedado muerto en la bañera.
Nada, que matar.
No, pero no habrá gente en Coalición Canaria para llevar de 5. Oye, que está Ruano ya el 2. Efraín Medina estará por ahí entre... no sé cuándo estará, pero si el 2 es un hombre, el 3 será, o el 4 será Efraín, el 5...
Es que si lo...
Juan Acosta, pero es que estamos bien de la cabeza.
Es que si a los candidatos los numerasen por los méritos...
¿Pero esa es la renovación de Coalición Canaria? Un señor que está a punto de cumplir 70 años, que tiene 2 imputaciones por problemas de gestión en el municipio...
Pues ha demostrado fidelidad al partido.
Es que eso es lo que me pone de los nervios, tío.
Pues ya está.
¿Y no habrá gente joven?
Me pareció que todos fueron bastante elegantes, porque sí es verdad que el formato no se prestaba al debate.
No.
Entonces, claro, estás un poco como contenido todo el rato, porque una vez que te metes el speech de 2 minutos de lo que tú quieres decir, de tu libro, pues no le puedes contestar. A mí me hizo mucha gracia porque lo hizo muy bien, de manera también muy elegante, Manuel Marrero de Podemos, que sí decía, bueno, ya estamos con el pleito insular.
Fue el más correcto de
sí,
todos.
Ya estaba, sí. No, es que el resto ni entró. Ni
claro,
entró,
claro.
Porque, claro, yo, por ejemplo, a ella le hubiese dicho, oiga, mire, me preocupa muchísimo que usted no sepa la diferencia entre un anteproyecto y un proyecto, si usted intenta presidir el Cabildo de Tenerife, porque hablaba de proyectos no había anteproyectos. Entonces me sorprendió, y luego una apreciación personal, creo que el tono en general de todos fue
muy
bueno,
correcto.
Fue bueno,
Pero todos dijeron mentiras, ¿eh?
Bueno, que yo no entro a valorar porque bueno, la gestión...
Bueno, mentiras, cosas dice que se podían preguntar. ¿Está usted seguro
que pero claro, dicho? Ya no, ya tú no sabes, como no hay réplica, como no te puedo contestar a ti, pues no hay debate. Entonces a mí me parece un formato muy correcto, muy amable, pero muy aburrido.
A mí me parece, sí, claro. Me parece desde el punto de vista del marketing...
Sí, de acuerdo.
Desde el punto de vista del marketing y la estrategia política, muy interesante lo de la lista de coalición. Y nos quedan pocas semanas para comprobar si han acertado
18.
O no.
La semana que viene tenemos que tener las listas ya preparadas para publicar.
Nos queda muy poco tiempo. Entonces, vamos a ver qué ocurre, qué hace la ciudadanía, como dice Gaspar, qué es lo que queremos, qué vamos a votar. Y vamos a ver, sobre todo, si los partidos aprenden de las reacciones del pueblo, de la opinión pública, de la sociedad. Porque todos sabemos que en el Cabildo había gente joven que se ha prescindido de ella en Coalición Canaria para estas elecciones.
¿Y del norte, Coalición Canaria que va a llevar? ¿Juana Costa?
Claro, entonces gente...
¿Perdón?
Gente...
yo, de Diana, ¿no? De 12.
Vamos a ver, pero en puesto de salida, vamos a decir los 10 primeros. Es decir, yo veo la lista del PSOE, me puede gustar, más o menos, pero tienen 3. 3 del norte, aunque sean los 3 del puerto, pero 3 representantes políticos del norte. No, y además, en buenos puestos, los 3.
Que me parece estupendo la estrategia, probablemente esté enfocada a decir, trayéndome este icono de esta región.
¿Pero qué icono?
De esta comarca. Bueno, pues el que ha ganado varias municipales, ese, el mismo que gana ahí, son miles de votos de ese nicho de votos. Bien, trayéndome de este barrio, de esta área, de esta comarca, del valle, de no sé dónde.
Esa es la política que queremos.
Digo, pero me huele que va, me huele a simple vista, si no me lo explican de otra manera, que esto va por ahí, porque desde luego de lo que no puede ir es de que Santa Úrsula lo vayamos a poner ahora como ejemplo y como símbolo de crecimiento, no sé, de infraestructuras o de algún tipo de punta de lanza de que esté tirando de la isla, no lo sé, lo desconozco, ¿no? Entonces me temo que eso responde más a la cuota de qué votos lleva cada uno detrás. Claro, vamos a ver si esto se demuestra en las elecciones.
Según Juana Costa, es porque el Cabildo quiere reforzar su postura sanitaria. ¡Que el Cabildo no tiene competencia en sanidad! A ver cuándo nos enteramos. Que son del gobierno autónomo. Y se lo venden, y lo dice abiertamente. No, es que el Cabildo de Tenerife está muy interesado en que yo aporte mi visión de la sanidad. Pues vaya usted al gobierno de Canarias. Es que yo, perdone que me enfade, pero es que es jugar con la estupidez. Es decir, es que todos los ustedes que están ahí para votarme, todos son tontos. Bueno, menos de lo que ustedes creen. Perdónenme. Es que me ha enfadado mucho, de verdad. Es decir, sí,
es que solo... Tú no debes decir eso.
Yo no debo, ya lo sé. Por
tú
eso
pido perdón. Que te lo diga, pero no.
A mí,
hombre, debo decir que la competencia papel, de sanidad es del gobierno canario, a ver si se enteran de una vez ya los votantes. Que el Cabildo no tiene nada que hacer. Puede impulsar un proyecto, una inversión, puede ayudar. Pero la competencia en sanidad se llama gobierno autónomo. Es la que tiene el presupuesto y es la que marca las pautas. Y los cabildos ayudarán en la medida de sus posibilidades, pero no hacen los programas.
Los cabildos lo que tienen son competencias en plazas sociosanitarias.
Sociosanitarias,
nada más, parcialmente, sí.
Yo, bueno, no. Dependencia, básicamente.
Claro.
Yo creo que debemos de copiar otros sistemas de marketing político internacionales que funcionan muy bien y que tienen mejores resultados que, por ejemplo, la estrategia que Coalición lleva haciendo en estas elecciones. De verdad, te lo digo sinceramente, mira que tengo amigas y buenos amigos entre los candidatos, pero se los digo, chicos, es que estamos, no se les olvide que con 18 años se puede votar, y entonces alguien con 18, 19, 20 años, de verdad, que tenga un poquito de interés, incluso dentro del partido dirá, ¿en qué partido estoy? ¿Qué futuro tengo yo aquí? ¿Qué futuro tengo yo aquí? Si hay casos que todos conocemos, y si me quieres que los diga, lo cuento, gente del Cabildo que lleva trabajando en coalición desde hace tiempo y que ya no cuentan con ella, con ellos y con ella, y ya ha dado un dato en estas próximas elecciones. Entonces,
creo que decía sí. Gaspar, es un tema de échate aquí, échate, y si te echas tres veces, bueno, vas, pues, y si te levantas un y seguir porque me tengo que echar, ya te miran mal.
Pues vamos a ver la ciudadanía qué opinamos dentro de unas semanas.
Yo, en la medida de mis posibilidades, aunque Gaspar diga que no debo meterme en esos charcos, yo, si José no me dice lo contrario, me voy a meter. Me voy a meter porque creo que la gente debe, en la medida de mis posibilidades, de despertar. Oye, ¿se puede criticar a una persona por
sí,
una
llamada economía? De atención. Los medios de comunicación tienen que hacer un papel, por supuesto, importante. Claro, lo tenéis. Es que, de hecho, lo ejercéis.
Yo estoy esperando ver la lista poder. De Marco, para criticarla también. Es que
los medios de comunicación son poderes ya establecidos y protegidos por los partidos políticos, protegidos y algunos que mantienen a algunas empresas periodísticas, a algunos partidos políticos, los mantienen, los financian y los controlan, ¿no?
Los medios de comunicación sobre todo están para dar veracidad a las noticias, claro, y claro, para contrastar,
ser testigo,
para decir lo que es cierto y lo que no lo es,
claro,
o sea, al final, porque comunicar
o poner en duda lo que no está contrastado,
comunicar, claro, e informar, evidentemente. Y luego hay otra cosa que es la opinión. Eso es distinto. O sea, un periodista puede tener una opinión, y puede, igual que puede tener un sesgo ideológico. Pero cuando tú informas, tu objetividad debe estar por delante de cualquier otra cuestión. Es decir, si hay una noticia que es falsa, pues
no la ve.
Habrá que decirla.
Por ejemplo, una noticia que no es falsa, pero que sí me preocupa mucho el cariz que va tomando el tema, es el tema del embargo del Instituto Cervantes de Reino Unido a causa de un fallo enorme del amigo Soria en su época de ministro de Industria, pero que los medios en el que se están haciendo eco, que he leído una noticia bien desarrollada en el Canarias Ahora, que todos conocemos el perfil, pero se olvidan de denombrar que es responsable de Soria, por supuesto, por el déficit tarifario que generó en las renovables y el impuesto al sol y todas esas cosas raras. No nos olvidemos los parques eólicos de Gran Canaria, que también la Leopardo y tal, pero nos olvidamos de que la modificación tarifaria a las energías fotovoltaicas vino de la época de Zapatero en el año 2008.
Sí.
Es decir, que entre todos la mataron y en sola se murió. Sí. Es decir, que es culpa de Soria, sí, pero también de otros. Es decir, que aquí lo que está es, hay una política que no es de Estado, sino es partidista. Y según va uno por aquí o va por allí, o vamos poniendo zancadillas, en vez de hacer una política que proyectemos al exterior, que España es un sitio seguro para invertir en renovables. Entonces, que los medios de comunicación tienen opinión, sí, pero eso de alguna manera es lo peor, ¿no? Sesgar la información. La información es la que España le va a costar el Instituto Cervantes Reino Unido porque no lo van a embargar, porque nuestros gobiernos anteriores lo han hecho mal. Uno y otro.
Claro.
Y que hay que demandar, yo por lo menos como pequeño medio de comunicación, demando políticas de Estado en materia energética, en proyectos de largo alcance, de 25 o 30 años de inversión. No puede ser que hoy tengamos una idea y gobierne un partido y mañana gobierna otro y cambiamos con tal de fastidiarlo, ¿no? Porque al final fastidiamos al Estado.
No, y lo que es muy importante es que la gente tiene que saber a la hora de votar qué planteamiento, qué opinión, qué postura tienen los partidos políticos sobre temas muy concretos que a la gente le preocupan, ¿no?
Hicieron lo contrario. Tamara, en la época de Soria dijeron vamos a hacer una cosa con respecto a las renovables e hicieron lo contrario.
Tú no puedes aprovechar el desconocimiento que tenemos el común de los mortales, porque la mayoría no conocemos todos los temas. Oye, uno conoce, luego se informa de otros y vas conociendo poco a poco, pero no tenemos, no todos somos ingenieros, médicos y demás, ni abogados. Y tienes que, porque al final tú te das cuenta que la gente, sus prioridades, pues evidentemente están entre ellas el cambio climático, sí que le preocupa una apuesta por energías renovables, pero a la gente tú le hablas y realmente no tienes tiempo suficiente para hacer la pedagogía de explicarle cómo es, cómo funciona, cuánto se está consumiendo.
Ni le interesa.
¿En qué tal? Efectivamente, a mí ponme lo renovable y ya está. ¿Entiendes? Y vamos a cuidar entre todo el planeta.
Y dime si me cuesta más o menos.
Y luego también, bueno, yo creo que el ser humano en general, por determinadas causas, sobre todo que no te afectan solo a ti desde el individualismo, sino que tienen una proyección en tus hijos y en tus futuros nietos, ahí la gente está dispuesta a hacer determinados esfuerzos económicos y sacrificios, ¿no? Pero al final tú ves, hoy hay yo un estudio demoscópico y al final a la gente le preocupa lo suyo. ¿Qué es lo que más le preocupa a la gente ahora? La vivienda. Y es curioso porque oí un planteamiento que me llamaba la atención, porque es verdad que le preocupa la vivienda seas de izquierda o seas de derecha. Aquí todos tenemos
la rutina, la vida.
Todos tenemos una, además es nuestro castillo, digamos, nuestra casa es nuestro castillo, ¿no?
Claro.
Y es verdad que es muy complicado en el escenario actual político alcanzar grandes acuerdos sobre cuestiones en las que la ciudadanía sí está de acuerdo. Y mira, un caso, por ejemplo, es el tema de la eutanasia. Cuando se aprobó la eutanasia, el 70% de la población estaba a favor de la eutanasia. Y fue imposible llegar a un acuerdo consensuado con todos los partidos políticos.
Ahora tenemos un acuerdo mayoritario de que todos tenemos claro que hay que reformar la ley del solo sí es sí.
Efectivamente.
Y para que se pongan de acuerdo cuatro.
Pero tenemos
y todos
problemas,
lo tenemos claro, ¿eh?
Tenemos problemas encima de la mesa más mundanos, pero más preocupantes, que son, por ejemplo, el tema de la vivienda.
Viene ahora esa ley, ahora viene de camino, ¿no?
Está ya, están en tramitación.
¿Alguna vez se ha demostrado en la vida que por poner negro sobre blanco se deja de cometer un delito? Esto no está demostrado. O sea, quiero decir.
No te entendí, me perdí.
Voy a explicarme de otra manera. Por yo incluir en el Código Penal que está prohibido matar, se deja de matar. Por yo poner que está prohibido robar, se deja de robar. No, no sé cómo decirlo.
Hay sitios donde matan a la gente por hacer cosas y siguen haciéndose.
No, o sea, lo que me refiero, que en la ley del sí, el sí. O sea, hasta ahora cuando una mujer no quería tener relación con un hombre, ¿qué es lo normal? No tenerla. Eso es lo normal. Lo anormal es forzarla. Lo anormal es forzar la relación. Que esté en el Código Penal va a evitar... Es que me viene a la mente el número de asesinadas el año pasado. 50 y tantas mujeres. ¿Está en el Código Penal que no podemos matar a nadie? Chicos, sí. Pues resulta que cada año hay 2, 3 mujeres muertas, violencia de género.
12 llevamos este año.
12 en lo que vamos de año, claro. Entonces, ahí es donde yo voy. Por eso me deja inerte. Esa ley a mí me deja inerte. Pero quería, perdón, que vuelva otra vez a los candidatos del Cabildo. Hubo una propuesta sobre la carretera del norte y de parte de los 5 candidatos del...
Un túnel.
Que cada túnel, uno un propuso
el
algo.
El cierre del anillo insular, ¿te refieres?
Sí. No, me refiero a los atajos de la Orotava hasta la Padre Ancheta o Santa Cruz.
Sí.
Que cada uno dio una idea, tú como ingeniero, Diego, cada uno aportó una idea.
Fue uno de los bloques que se les propusieron, además se les pidieron propuestas a corto, a medio y a largo plazo.
Y que
se perdieron un poco entre el corto, el medio y el largo.
No dijeron nada.
No dijeron.
No había aportación ninguna.
Lo único era el túnel de ferroviario, ese que era un disparate máximo, porque un túnel ferroviario entre el Valle de Güímar y el Valle de la Orotava.
Sí.
Un proyecto de la época de Francisco Sánchez de la
Orotava.
Bueno,
Orotava. Y también nombraron lo que ya se está cometiendo o lo que ya tiene en proyecto, que es la diferencia previa, que no había proyecto. Había a mí me hizo mucha gracia cuando hablaba, por ejemplo, el muelle de Puerto La Cruz, que me hace gracia ya, de verdad, porque me parece una tomadura de pelo a la ciudadanía. O sea, que cuando hablaban del proyecto, yo digo, ¿pero qué proyecto? Si yo tenía 14 años, 15, la primera vez que vi una maqueta y tengo 50. O sea,
maqueta sí ha habido.
Maquetas todas del mundo, pero proyecto, eso ya es más complicado. No, sí que hablaron del cierre del anillo insular, que ya está en marcha, y de algunos de algunas obras que sean o de algunos proyectos que se inician que me pareció entender en la zona de Guamasa a la altura de lo que era la Coca-Cola o vamos sí que nombraron algo que pero
han no. avanzado pero hay dificultades por todos lados.
Lo que es verdad que sí que acabar realidad con ninguna. Un problema de 30 años de colas y demás que todos se echan en cara y que al final día a día los ciudadanos... A mí, por ejemplo, se habló también del tema de retrasar la hora de la
los
universidad,
horarios, sí.
Que incluso dijeron que la Facultad de Medicina se había prestado como un proyecto un poco piloto y a ver si luego se suman.
Porque
a mí me decían muchas gracias. Bueno, pues si hay que pagar, hay que pagar.
Es preferible
pagar
en dinero a la universidad
porque,
que
mira,
contaminar
cuando,
con coches para
no
la
estaba en política... Iba en el coche todas las mañanas a trabajar y escuchaba lo de la TF5, ¿no? Entonces decía, es que vamos a hacer un estudio para ver los motivos de por qué hay cola. Y yo decía, joder, pero es que vamos a ver que se suban en el coche y no hace falta que hagan el estudio. Es porque coincide con la universidad. Cuando no hay clase, no hay cola. Hay tráfico, pero no hay cola.
Justamente así.
¿Es así? Es que es así. No hace falta
llevamos
hacer ningún
año tras
estudio.
Año, en Navidades y en verano no hay cola.
No hay cola, ni en Semana Santa.
Ni en Semana Santa.
Ni cuando los chicos tienen exámenes, que es el mes de enero o de febrero.
Cuenten que hay funcionarios de vacaciones, lo que
entonces,
usted quiera. Pero cuando
parece,
no hay universidad no hay cola.
Me parece bien que estén intentando idear, además, que esa propuesta sería sostenible, no tendría ningún destrozo en la isla y demás, ¿no? Y que probemos, que vayamos probando cosas, porque sí que ninguno en realidad tiene clara cuál es la solución, más allá de desviar parte del tráfico de la gente que va al sur cuando esté cerrado el anillo insular. Por ejemplo, yo si tengo que ir a Deje o a Arona, Bueno, Guía Isora y Aronna, voy por el norte, porque llego antes. Tengo que ir más allá, ya no, porque ya no
me... Había que empezar.
No me compensa. Pero bueno, cuando cierren el túnel, pues lo mismo, te compensa ir al sur directamente por el norte.
Nos están entreteniendo, Tamara. Nos están entreteniendo entre todos.
Sí, por eso te digo, no había una cosa clara. Es decir, sí, de aquí desviamos parte del tráfico del sur que va por el norte, bien, lo de la universidad me parece bien, pero esto es un proyecto que tú digas, oye, vamos a poner un tren o vamos a poner un tal, no.
Falta planificación coherente.
Lo que ocurre, Gaspar, es que...
Que no hay planificación. Mientras tanto, no se ha estudiado esto con seriedad.
No. Yo estoy de acuerdo con Gaspar. Claro, han estado cuatro años para hacer un plan de movilidad que teóricamente no estaba preparado antes de empezar este mandato.
La culpa la vamos a tener los ciudadanos votando. Claro, la culpa la vamos a ver. ¿Qué votamos?
No, pero vamos a ver si es que con el tema del tráfico llevamos 30 años. Yo te estoy diciendo que yo tengo 50 y yo iba a la universidad en coche.
Es lo que quería decir.
Primero en guagua y después en coche.
Es que no son cuatro años.
Y ya había cola.
Pero si no sabemos qué isla queremos, no sabemos qué cabildo queremos. ¿Qué tipo de cabildo queremos? Si tiene que ser un cabildo eficaz o un cabildo intermediario, una administración intermediaria.
Pero bueno, Gaspar, también tenemos una ciudadanía servicios. En Tenerife a lo mejor más crítica, porque es verdad que, por
creativa,
ejemplo,
hay
se
que
dan
saber.
Circunstancias como que tren Las Palmas dice sí, Gran Canaria, perdón, Las Palmas no, Gran Canaria dice sí.
Si
Tenerife
entramos por ahí, mala cosa.
No. Y aquí, oye, pues hay un movimiento social activo que está determinado, está en contra de la construcción de determinadas infraestructuras, como puertos, como el de Fonsalía y demás. Bueno, habrá que buscar el equilibrio entre lo que quiere la ciudadanía
Pero habrá que planificar previamente qué isla queremos.
El puerto. ¿Hacemos un chiste?
¿Y qué capacidad? Sí.
Tenemos la carretera del muelle sin muelle. Claro. Y tenemos el hospital sin la carretera.
Claro, exactamente, es decir, igual.
Hicimos el hospital y no teníamos la carretera de acceso. Claro. Ahora hemos hecho la carretera de acceso y no tenemos el muelle. Es decir, vamos a hacer una cosa entera.
Yo que me cogió en tertulias y en debates todo el proceso de la construcción del muelle de Granadilla, todo. O sea,
400 millones
de euros. Desde el anteproyecto, el preproyecto, el proyecto, el parón, luego el reproyecto y la recena. Todo me cogió. Yo recuerdo políticos decir al lado mío: se acaba el tráfico de contenedores entre el muelle de Santa Cruz, Los Llanos y Santa Cruz, ya todo va a ir al puerto de Granadilla. Sí, va a ser el núcleo industrial. Sí. Va a haber incluso posibilidades de que entren barcos con gas, con etcétera.
Una zona que está allí sin toma de posesión todavía por la...
Y resulta, resulta que, como saben, que soy aficionado a la pesca y voy a dos playas de Callao que hay cerca, sigue exactamente vacío.
Bueno, hay plataformas referentes.
Pero no hay ni una grúa, hay dos plataformas reparándose petroleras.
Pero con soldadores, porque grúas no hay.
Porque tienen su
propia grúa.
Autosuficientes, claro. Pero no hay servicios auxiliares en el puerto.
Pero hay un polígono industrial allí enorme, ¿no?
Sí, hay un polígono industrial.
¿Y si pedimos un registro catastral de quiénes son los dueños de esas parcelas? Por ejemplo,
gente conocida
que tiene que ver con las inversiones de 400 millones y tuvieron que firmar papeles.
Gente muy conocida. Pero a lo que yo voy...
Pues igual deberíamos saberlo.
A lo que yo voy es que cualquier proyecto chico es eternizante, ¿no? O sea, un puerto hoy día... Marruecos ha hecho dos o tres puertos en el tiempo que llevamos nosotros con el de Granadilla. Marruecos tiene operativos hubs, nudos de consolidación espectaculares.
¿En qué año se proyectó el puerto de Puerto Banús de Marbella?
No sé, en los años 50, a lo mejor, o...
Poquito antes que el del Puerto de la Cruz. No es broma, ¿eh? En el año 60, en Puerto Banús no había puerto.
Claro, sí. No, por eso digo, entonces, el anillo insular,
no había
por ejemplo...
Puerto.
Tamara, el anillo insular, ¿cuántas décadas llevamos hablando del anillo insular también? Décadas, ¿no? Oye, que todavía no tengamos una autovía que sea capaz de recorrer la isla... El perímetro.
Son proyectos muy costosos porque, hombre, nosotros tenemos el territorio que tenemos y el terreno que
tenemos.
Pero
son necesarios.
Sí, pero son muy costosos. Es decir,
tienes
que...
¿Pero para qué?
Pero que la obra, el agujero para hacer el túnel no lo haces con tres perras y media. Ese era uno de los problemas que tenía. Y luego, claro, aquí tenemos siempre... yo creo que es absolutamente necesario conectar la isla, hacer un anillo insular realmente que nos permita estar mejor conectados, pero...
Tamara, de Huelva a Cataluña, de Huelva a Andorra, la autovía...
Pero ellos no tienen ni un territorio volcánico, ni un territorio tan pequeño, ni un territorio tan protegido como el nuestro.
Pero
cuidado.
Pero quiero decir que
de Huelva... Claro, no, pero, es que la, no, allí te mueves estupendamente.
No, no, pero la isla tiene unas limitaciones orográficas que impiden hacer ese desarrollo, claro, ese circuito que tú dices. Pero, sí, no, pero, se puede hacer, no se puede. Pues, túneles que no se puede hacer. La orografía, las condiciones morfológicas que tiene el volcán del Teide por la zona de San Juan de la Rambla impide hacer esos túneles. Son costosísimas las obras. Además, pero con gran peligrosidad y además con que no se sabe todavía si tiene afectación al agua embalsada que tenemos ahí subterránea, porque puede romper canales de embalsamientos de agua y se puede originar un derrumbe de una colada tremenda.
O sea, a partir de
es
hoy
que
podemos...
todo eso está sin analizar, aquí, sin estudiar.
Aquí tenemos varios problemas. Ese es uno. Y claro, ese es uno determinante porque además
por eso
lleva
está parado ahí.
Un
claro,
coste brutal para el desarrollo de cualquier obra de estas dimensiones. Luego, dos, tenemos un problema de movilidad como isleño. O sea, nosotros el cerca lejos lo tenemos totalmente diferente a un península. Y luego tenemos un parque móvil muy amplio, porque no solo es el nuestro,
horroroso,
sino el de todos
lo
los turistas.
En Semana Santa aquí.
Todos los turistas que vienen, que alquilan un coche y no se cogen una guagua. Normalmente tú, cuando te vas a un país extranjero, lo normal es que te informes de cuál es el transporte público que tiene.
Pero
te
hay transportes
así
públicos que te llevan a todos lados. Aquí con el transporte público es complicado.
Aquí la guagua te lleva prácticamente a todos lados, ¿eh? Pero y te mueves de un sitio a otro sitio, yo te lo digo.
Pero te deja para subir unas pendientes que no todo el mundo está dispuesto a subirla.
Que sí, que no te deja la puerta de tu casa, que es lo que queremos todos, pero...
Ni al turista a la puerta de los sitios.
Pero que al final, cuando se quieren mover, se mueven. Mira, el otro día mismo unos chiquillos me estaba diciendo, no, pero fui a la Tejita. Digo, ¿y cómo fuiste a la Tejita? Oh, pues, una guagua que va directa a la Tejita. Ah, sí, pero hay una guagua que va directa. A ver, que la guagua aquí prácticamente te lleva a cualquier sitio de la isla. Pero... oye, pues nosotros tenemos un problema propio de movilidad y luego un problema añadido que es el que viene de fuera, que se mueve igual que nosotros. Que bueno, se mueve en el coche porque todo, es muy barato y se mueve rápido, se recorre la isla en 3 días.
Porque si cogemos la guagua por la misma carretera donde va todo el mundo, que está atascada,
claro, no
tarda exactamente igual que en el coche y lo mismo. O sea, no tengo posibilidad.
El otro día me contaba Enrique Tal que él tiene que avisar a sus huéspedes con 6 horas de antelación a coger el vuelo por los atascos de la TF5. Y que no lo entienden. Dice, ¿cómo me voy a levantar yo? Dice, si el avión sale a las 8, ¿cómo me voy a levantar yo a las 2 de la mañana para llegar?
Bueno, eso es una exageración. Ya. A ver.
Lo que no es serio que estemos convocados
para no pillar tráfico,
tienes
que salir a la... Que pillas tráfico, ¿eh? Pero no pillas cola a las 5:30 de la mañana. Sí. Que es cuando yo salgo a coger el vuelo y sí, ya a veces digo, uy,
ya hay tráfico,
pero no hay cola.
Llega. Lo que iba a decir, qué que valor. Estamos convocados para dentro de un mes para unas elecciones locales y todavía no sabemos ni quiénes son los candidatos ni qué programas de partido existen para cada municipio. Que eso tenía que estar ya aquí porque la convocatoria de las elecciones locales están prácticamente en la Constitución, se sabe de cuándo.
4 años antes se sabe cuándo es el día.
Por lo menos 6 meses antes todos los partidos tenían que tener un programa ya de oferta pública para los ciudadanos que tienen que votar para esa...
Pero se atreven, Gaspar, porque no hay ideología,
ahora no
hay situación,
nada.
Hay
no
circunstancias.
Mira, Gaspar, ¿sabes quién se lee el programa? Sobre
cero.
Todo. Pues no, mira, llamativamente se lo leen más los jóvenes concienciados, vamos a decirlo así.
Sí.
Son los que más se leen el programa. Que quieren saber un poco, oye, ¿Qué me aporta cada uno?
Claro.
Sobre todo la primera, segunda vez que van a votar.
Y que dé tiempo para analizar y verlo.
No sé qué. ¿El resto?
Nada.
Programas electorales del Cabildo, hay publicado uno todavía. Diego, a fecha de ir solamente hay uno.
Ya.
Que es el de Coalición Canaria, que si lo lees antes de ir a Berra Rosa a exponerlo, dice, bueno, lo va a cambiar.
Bueno,
va a cambiar el programa. Era un borrador. Sí. No era...
A ver, pues a los ciudadanos les van a pedir la responsabilidad de elegir, poner los mandatarios locales, cuando ni los propios partidos han estudiado internamente el programa electoral de cada partido. El programa electoral para ese término municipal no existe. Entonces, ¿cómo se van a poner a trabajar si los propios militantes no saben lo que van a defender? O sea, ¿qué es lo que pasa en este país? Esto ha dejado de ser serio, ¿no? Porque esa es la responsabilidad que tenemos nosotros, la participación en la vida política y la militancia política que debe estar pues impregnada de un entusiasmo vital y con conocimiento y tal.
Pero ¿sabes también qué pasa, Gaspar?
De una sociedad que no sabe de qué camino
lleva. Que antes
lleva.
La ciudadanía se ponía en campaña. Y el problema es que ahora estamos en campaña todo el rato.
Es verdad.
Entonces, claro.
Y también hay que atender la necesidad de la circunstancia. Es decir,
claro.
No es lo mismo lo que le importa al ciudadano hoy que lo que le importa dentro de 3 meses.
Claro.
Lo que antes era noticia hace 3 meses, ya hoy no. Vamos, ¿qué pasa con Tito Berni? Ya nos hemos olvidado de él y hace un mes que ya se iba a acabar el mundo con Tito Berni. Pues vamos a llegar a mayo y ya Tito Berni es un dibujo animado. Entonces, los partidos políticos tendrán que ajustar sus propuestas a lo que la gente demanda. ¿El problema cuál es? Que los problemas realmente de fondo no se atacan.
No se atacan, no, claro, se atacan. Ahí está, claro.
Nos quedamos en la superficie, en lo que son fuegos artificiales. Y los ciudadanos se lo hemos comprado, ¿eh? Que somos muy responsables.
Mira, pero hay cuestiones sobre las que sí, pero porque vamos, son cuestiones ideológicas, debatidas y confrontadas dentro de los partidos, que sí hay posturas muy claras. Por ejemplo, el Partido Socialista tiene posturas muy claras con un tema que estos días ha estado muy en la boca de todo el mundo, como es el tema de la gestación subrogada. El Ciudadanos tenía una postura muy clara también al respecto, es decir, la defendía. Y yo estaba oyendo
han cambiado
el fin de semana un debate.
No, Ciudadanos, han cambiado todos los partidos políticos.
No, nosotros no, porque no la hemos defendido nunca, porque eso se aprobó en un congreso y ahí, oye, habrá gente dentro del PSOE que esté más de acuerdo, menos de acuerdo, más a favor de lo de Portugal, más en contra, pero que de hecho en Portugal existe y ha habido un caso nada más que haya aceptado, y existe la gestación subrogada siempre y cuando no haya ánimo de lucro. Y a mí me sorprendió esta semana, oí un debate y me sorprendió incluso la candidata del PP, porque reconozco que con cierta ironía lo digo, me hizo gracia, porque mareó tanto la perdiz para no decir qué postura tenía, que yo digo, chicos, hay cuestiones ideológicas de fondo que los partidos políticos tienen que debatir y que tienen que tener clara. Eutanasia, este tipo de cuestiones, prostitución, el modelo sanitario de servicios públicos que tú quieras. O sea, si tú quieres apostar por un servicio sanitario que sea pagado o que sea a media, que sea mixto, pues dilo. Lo que no hagas es defender una cosa y hacer la otra, que por ejemplo lo estamos viendo ahora en Madrid, lo hemos visto también, o lo estamos empezando a ver en Andalucía, ¿no? Tú dices, yo creo que sí hay cosas que sí aparecen en la propia idiosincrasia de los partidos políticos, y luego están los programas que se van adaptando, como bien decías tú, a las circunstancias de cada momento y a las demandas sociales también de cada momento, como el cambio climático, por ejemplo.
Un programa tiene que ser un contrato que se le ofrece
eso iba a decir ahora.
Pero es tu contrato. Ahora, sí. ¿Tú quién gobierna ahora mismo con mayoría absoluta? Linares podrá tener su contrato y a él le podrás decir, oye, es que el tuyo es este y tú no tienes excusa porque tienes mayoría absoluta. Pero el problema es que estamos en una situación en la que mayoría de las instituciones no se gobiernan solitario, se cogobiernan. Y eso lo decide la ciudadanía con su voto. Decide parte de tu programa, parte del tuyo. ¿Tú crees que alguien que vota al Partido Popular en Castilla y León quería un cogobierno con Vox? ¿O está de acuerdo con las acciones de Vox?
El problema,
pero tendrán que gobernar,
¿no? El problema es si el del Partido Popular dijo que no cogobernaré con Vox si no tengo mayoría absoluta.
El problema es que hay que decir... Claro.
Por ahí, empecemos por ahí.
Sí. Y bueno, y todos lo hemos hecho, nosotros también. Luego está...
Empecemos por ahí.
La suma. Tú tienes ahora... Yo oía una encuesta esta mañana.
Hay varias hay varias.
Una decía, bueno, pues si la izquierda va por separado, no tienen ninguna opción.
Ninguna opción. 8-9 se dividen en
PSOE. Por ejemplo, el PSOE de Canarias tiene claro con quién pactaría si necesitara votos. Lo tiene claro.
Con quien sea menos con Vox.
Con quien sea, menos con Vox.
Yo creo que el PSOE lo ha dicho. El PSOE lo ha dicho.
Por eso. Entonces, ahora tú te imaginas que el PSOE pactara con Vox en Canarias. Ahí es donde yo voy.
No pactaría con Vox de ninguna manera.
Bueno, hemos visto cosas peores, Tamara. Entonces, hemos visto cosas peores.
No, porque para mí no es peor, por ejemplo, si te refieres a un pacto con Bildu o un pacto con Podemos. No es peor.
Yo he visto promesas peores.
¿Sabes por qué no es peor? Porque pactar una reforma laboral que es buena para el conjunto de la ciudadanía.
Con Bildu, es verdad.
Ellos lo pactan.
Cuidado con Bildu.
Sin embargo, Esquerra Republicana ha votado en contra. Votar la subida de las pensiones y que te voten a favor, me parece fantástico y maravilloso que lo voten. Porque ellos en el trasfondo. Tienen un planteamiento más progresista.
Pero el ciudadano te hizo caso y te votó porque le dijiste que no ibas
a pactar con Podemos, ¿no? No le dijimos que no íbamos a pactar con los demás. Pero bueno, luego tienes que sumar. Luego, ¿qué quieres?
Vale,
pactas.
Pero mira,
me lo pones muy fácil. Nosotros le pedimos al Partido Popular que se abstuviera y facilitara un gobierno en solitario.
Sí.
¿Y qué pasó?
Nada, que...
Pues no votaron.
Claro, bien.
Al revés, ¿qué pasó? que nosotros nos abstuvimos. Que sí, en uno de los momentos más complejos y dolorosos.
No hay nadie para llevarlo bajo palio, ninguno.
No. ¿Cierto? Del partido, me refiero, que a nosotros nos costó que nos rompiéramos en mil pedazos y nos reconstruyéramos también rápido, pero nos rompimos en ese momento porque fue muy doloroso. Yo fui una de las que se tuvo que abstener y fue muy complicado, pero también entendías que no podías estar en una situación permanente de bloqueo de un país. Si íbamos a unas terceras elecciones.
Pero hay que tratarnos como personas
sí,
adultas.
Sí, pero al revés no fue posible.
Un candidato a la presidencia de cualquier institución tiene que tratarnos como adultos que somos y contarnos, miren, señores, buscamos la mayoría absoluta como es lógico para poder activar cada uno de los puntos de nuestro programa. Ahora bien, como necesitemos un escaño, vamos a votar por este orden de preferencia. Fulanito, menganita, zuntanita y pengunito. ¿Ya está? Trátennos como personas mayores.
Eso, adultas. Un mercado persa.
Eso es lo que quiero pedir. Esa naturalidad de adultos, de contrato de adultos.
De hecho, nosotros firmamos un acuerdo que luego no salió adelante con Ciudadanos también como una opción para cogobernar con ellos. No fue posible con el Ciudadanos de
pues
la primera campaña.
Esa fue la
campaña.
Única opción posible que hemos tenido en democracia. Ciudadanos con el Partido Socialista. Y eso se perdió.
Pero ya la pasa factura a quien tuvo la culpa. Claro. A los ciudadanos españoles. Porque no tener una opción de centro es una puñeta a esta altura de la batalla.
No, y sociológicamente al final tú te das cuenta que, vamos, que la ciudadanía al final considera que tiene que castigar y castiga. Claro. Y yo todavía recuerdo la cara cuando veía los resultados
la ley electoral, Tamara.
De Ciudadanos a nivel nacional.
El único que no lo sabía era él.
Cuando vi que sacaba 10, no me
Pero quien castiga es la ley electoral, que está hecha de forma que hay que, vamos, manifiestamente y rápidamente tienen
sí,
que
Gaspar, manifestar. Pero ahí hubo una repulsa del ciudadano, porque yo te recuerdo que el país, me acuerdo perfectamente, llegó a publicar en una de sus portadas que Ciudadanos ganaba las elecciones. Vamos.
Antes de la primera convocatoria del 19.
Efectivamente. Pero, y que luego en 6 meses, chico, de ese escenario tú acabes en 10, hay un castigo, sí, del sistema electoral,
si
pero
no,
también del
no,
ciudadano.
De partidos y
de
la
los
ley
españoles. Que es que hay una parte de españoles que votan a Izquierda Unida porque son de Izquierda Unida, otros a Junts per Cat porque son de Convergencia Democrática, otros a Bildu, otros al PSOE, otros al PP. Y esos son, digamos, los suelos técnicos, ¿no? Los mínimos que existen y son así. Pero después está la población esa que el 40% no vota, que cuando vota, vota críticamente. Y te retira la confianza en el momento que cometas un error. Y errores que se le perdonan al PP, al PSOE, se le perdonan. A las nuevas formaciones políticas, llámese como se llamen, no se le perdona. Y el votante de Ciudadanos era un votante crítico.
Claro, pero no se le
ojalá
perdona,
fuera toda la población así.
No se le perdona como no se le ha perdonado a Podemos el país alien Alicia, el país de la maravilla que nos propuso.
Podemos se le va a perdonar más y a Vox se le va a perdonar más porque hay populismo. Y hay fanatismo y hay emociones. La política de Ciudadanos, pero... y me van a perdonar que yo participara en ese proyecto, era una política más racional. El votante de Ciudadanos era más racional que emotivo.
Podemos
votaba con el corazón.
Va para atrás cada una de las elecciones.
Pero va a tener también un solo técnico. No estamos de acuerdo. Que no van a llegar a
sí, y vamos a ver, no despreciemos el efecto que pueda tener si finalmente van conjuntamente. El efecto que puede tener Yolanda Díaz, que yo creo que.
¿Van a ir juntos? No creo.
No lo sé, ojalá que sí, porque bueno, creo que es positivo para ellos, ¿no? Nacieron como eso. Sol, Es que eran eso. Ella era de Marea. Después estaba lo de Común. Luego
era
los
comunista.
De Ella venía de Izquierda Unida, pero se presenta con Podemos en la
Marea.
Parte
pero
de
origen
Marea.
Comunista. Izquierda Unida, pero de origen comunista.
¿Qué hace un alcalde de Podemos en caso de que sea un municipio muy cristiano, muy devoto, muy religioso en una Semana Santa? Por curiosidad.
Va a hablar aquí con el
primer alcalde. Pues habrá que preguntárselo porque no tengo ni idea.
Claro,
no conozco ninguno.
Asistir
bueno,
no asiste.
Alcalde no, pero David está aquí.
Sí, pero
David no asiste.
Y no va.
Pero Diego, asistir no asisten. Asistir no asisten, pero el día que tenga responsabilidades...
No, si existen, perdona, el de Cádiz es alcalde y es de Podemos.
Y va
pero, con la madre y todo.
Bueno, pero por eso digo que...
Bueno, yo creo que eso es un acto voluntario. Tú vas si quieres
pero,
y si te sientes identificado
pero entonces,
y si eres
Tamara,
creyente. Mira, para ser político no hay que ser católico. Eso es lo primero de todo. Tú puedes, en este país es aconfesional y tienes libertad de religión. Con lo cual,
uno más
es
que
verdad.
Otro,
mira,
más
yo que he sido concejala en la oposición y he ido a procesiones, he oído de todo. He oído, ¿por qué no viniste a la procesión? Y he oído, mira tú estos, qué cara dura, que van delante, porque van en la procesión. Yeah. Entonces, igual que la ciudadanía es libre de pensar y de criticar si te gusta que tú vayas o no vayas a la procesión, el político mí personalmente como ciudadana ni me aporta, o sea, ni me enfría, ni me calienta que vaya o no vaya a una procesión.
Yo pregunto, ¿qué resulta? Que un estigma cultural del tamaño de la Semana Santa en este país, que hay ciudades que facturan en 10 días más que el resto del año, si yo soy alcalde, como soy de una ideología, como yo individualmente tengo unas creencias, me olvido del 70 o el 80% de la ciudadanía.
No, que apoya... si eres alcalde y te preocupa la ciudadanía, lo que tienes que procurar es que cuando ese 60-70% de la ciudad, de la población vengan turistas y vengan.
¿Qué hago yo?
Se cumpla con la normativa, los hoteles tengan una ocupación, que tú dinamices bien tu ciudad, que por ejemplo es lo que hemos hecho estupendamente en el puerto de la Cruz. Tú te tienes que preocupar de que esa gente esté bien, que los servicios de limpieza funcionen. Sí. ¿Qué tal? Al ciudadano inteligente, al final lo que más le interesa es eso, no que tú vayas de negro en una procesión delante o detrás. Tamara, y te lo dice alguien que va a las procesiones.
Pero me van a perdonar. ¿En qué procesión de este mundo mundial que no sea en Canarias los políticos van a pecho descubierto con una medalla puesta? Me lo pregunto. Porque yo voy a una Semana Santa a Zamora, a una Semana Santa a Sevilla, a una Semana Santa a Málaga, y los penitentes van con su capirote y su antifaz. Eso de que el alcalde vaya delante del paso con la medalla, eso se ve solo aquí. Eso es tradición canaria.
No es tradición. Eso de aquí.
Eso es de Canarias.
De Canarias.
No es del...
Es la utilización más torticera que
he visto yo. Me la cargaba, pero es decir, si yo tuviese algún tipo de responsabilidad, eso es un acto de fe. Y ahí no tiene que venir un político. Y si va, va en silencio y tapado. Porque no puede hacer electoralismo en una procesión. Ahora, que aquí la gente lo quiere. Entonces, y la gente lo demanda.
A la gala del carnaval sí voy, me pongo el traje. A la gala de la Semana Santa.
Perdona,
no voy.
La gala de carnaval la pagas tú y la paga el ayuntamiento. La procesión la organiza la iglesia. Claro. Hay una diferencia sustancial importante. No tiene.
¿Quién paga las horas
y
extras?
Ahí coincido con.
¿Quién paga la banda? ¿La banda municipal quién la paga?
La paga el ayuntamiento.
¿Y el ayuntamiento?
Ah, no, en la iglesia. Lo organiza la hermandad.
En la procesión la paga.
Bueno, la pagará el ayuntamiento, pero vamos a poner que es un patrocinio. Pero no, pero tú no contratas.
Una utilización
tú no contratas
mutua.
Al director de ¿yo? Gala, tú no haces el escenario. Tú en una gala de carnaval, sí. Hombre, hasta
Tamara,
ahí podríamos llegar.
Estamos, a los grupos, estamos mucho más que claro, a
los ejemplos de
no,
que.
No, es que las hermandades se buscan la vida de ellas y organizan actos y sacan y recaudan su dinero. Sí, incluso donan dinero para la restauración de la propia iglesia y de la imagen.
Lamentablemente para
ahí
los ciudadanos.
El ayuntamiento no tiene nada que ver.
Lamentablemente para los ciudadanos. Son miles de ejemplos donde un alcalde, una alcaldesa, cree que es la alcaldesa de los que la han votado.
Eso sí es verdad. Eso...
Y eso pasa con la iglesia, con el carnaval, con el deporte, con la sanidad,
cuando se
con las flores y tal. Lamentablemente,
y contrata el servicio.
Fíjate, pasa hasta con el protocolo. Hasta con el protocolo. No son capaces algunos alcaldes y alcaldesas de guardar un protocolo y un respeto institucional cuando se les va a visitar. Y esto es lo lamentable, que se creen que han ganado con sus 6 o 7 u 8 mil votos de las 200.000 personas que vivimos en un Santa Cruz.
Sí, tú gobiernas para todos y para todas, los que te votan y los que no te votan. Yo ahí estoy completamente de acuerdo. Ahora, que un alcalde que es ateo o que tiene otro tipo de religión, pues tenga que ir delante de una procesión. Mira, ¿yo qué quiere que te diga? ¿Que eso le importa al ciudadano, de verdad?
Ese
¿o
es
le importa si le arreglas la bombilla, la acera está limpia, le recoges la basura y le das dinamismo a la ciudad?
Hombre,
y pueden comer y pueden trabajar sus hijos y está
partido,
generando
mira,
riqueza.
Si es el
o sea,
mismo,
¿de verdad tú me estás diciendo que a la gente le preocupa más que vaya detrás de una procesión?
No, vamos, decir, señores.
Si es el mismo partido que me ha quitado el crucifijo del aula, por ejemplo.
Pues claro que sí, porque yo si mi hijo no es católico, no tiene por qué estar viendo
este
un crucifijo todos los días.
Claro, claro.
Mira, yo soy creyente, mis hijos no. Así de claro. Y yo soy absolutamente respetuosa con ellos.
¿Han quitado hasta la bandera de España que hay en este locutorio? Hay autoridades de este país que cobran del presupuesto del Estado... que quitan banderas nacionales, que es el símbolo del país.
Eso es otra cosa. Estás mezclando temas.
No, no, estoy mezclando...
La iglesia es una cosa...
No,
la institucional y la bandera es otra. La bandera es de todo.
Yo sé que es diferente, Manolo.
La bandera es de todo y de todas. La iglesia es de quien la elija.
La bandera del rey y el himno son...
Y la religión es la que tú elijas, afortunadamente.
Estoy de acuerdo.
Afortunadamente.
Pero a donde voy es que he visto alcaldes recibir, por ejemplo, a almirantes de la Armada española, es una institución que defiende el país, en cholas y en pantalón vaquero, como exhibición de que yo soy antimilitarista. Entonces,
mira, que te voy a contar una cosa.
Si una institución, espérate,
Manolo, pues que lo critiquen los ciudadanos que le votan. Si los ciudadanos lo vuelven a elegir alcalde, ¿será que a los ciudadanos le importa poco que lo que se vista?
Mira lo que le importa, que este municipio que tenemos aquí arriba en el Valle de la Orotava, que se llama La Orotava, se declaró municipio antimilitar.
Sí.
Y prohibieron que la Guardia Civil y el Ejército desfilaran.
¿Cuándo fue eso, Diego?
Hace poco. Se dieron cuenta del disparate que habían cometido y lo retrotrayeron.
¿Quién era alcalde?
Linares. Pero no se dieron cuenta de lo que habían hecho. Con el tema pacifista, que vamos a hacernos aquí más pacifistas que nada, se declararon municipio antimilitarista. Y se dieron cuenta que entonces no podía venir la Guardia Civil a la procesión del Corpus y dieron marcha atrás.
Y no
cuidado, que nos hemos liado. Que esto no es lo que queríamos.
En este país participa en muchas misiones humanitarias, y hay que recordar que incluso en este país, cuando estábamos con el COVID, el ejército fue fundamental, como lo es en incendios, en mil historias. O sea, no, el problema ahí es una concepción franquista del ejército.
Sí. Claro, es un error.
Porque realmente el ejército hoy se dedica a otra cosa que no tiene nada que ver.
Ya la
¿no?
policía y el ejército pero son bueno. democráticos.
Ahora, pero la iglesia es otro andar.
Es que esto, estamos en un estado confesional. Y el mezclar la religión con la política
no
es
la
un error.
Religión.
La religión.
Es la cultura.
No. Es la religión. La cultura no tiene nada que ver con una profesión.
Mira, que una institución la política religión. Ponga dinero en una iglesia porque es patrimonio nuestro, yo eso lo entiendo. Ahora, tú ponme el dinero y participa si tú quieres participar. Vamos a la parte de la libertad. Participa
si
tú quieres.
Hay que recordar
participar.
Una anécdota ahora, importante.
No Venga, es esto, importante que participes.
Hay que recordar. Llegando yo aquí a Canarias en el año 71, la Semana Santa estaba abandonada por las instituciones locales. Estamos en un periodo de franquismo, ¿no? Y también es así que dejaron de salir las procesiones en Santa Cruz porque no iba la gente a las procesiones, se iban a la playa. Cuando vino la democracia, se recuperaron, por Manuel Hermoso, las procesiones en Santa Cruz. Y organizó las procesiones y hizo todo lo que había que hacer, hasta los trajes de Nazareno, para recuperar el procesionamiento. Y entonces todo eso arrastró para que todos los municipios de la isla, todo el mundo, pues a recuperar las procesiones. Eso lo hizo la democracia. El franquismo había abandonado ya sociológicamente.
Eso es tan cierto.
Yo fui a una procesión el martes.
Como que no fue solamente aquí, ¿eh?
Se suspendían las procesiones en un montón de sitios de España, ¿eh? El franquismo.
Para que quitemos.
Pues mira, estamos más o menos volviendo a eso, porque yo fui a una procesión el miércoles.
No,
que había
a una
hermano de hermandades.
Tanto de la política como de la iglesia, para beneficio propio.
La corporación municipal. O sea, había más corporación municipal y hermano que gente siguiendo la procesión.
Eso.
Con lo cual, ahí también te pongo en el dato.
A lo que decía, que no solamente pasó eso en Canarias, yo soy sevillano y en el año 89 vine aquí.
Yo venía de Sevilla.
Y casi se acaba con la Semana Santa.
Claro.
Porque no había capacidad económica en las hermandades para sacar a los pasos a la calle.
Eso lo viví yo.
Casi se acaba. Y los hermanos tuvieron que hacer un esfuerzo extraordinario y ayudas y subvenciones a través de la cultura para que la Semana Santa en Sevilla no pasara por momentos críticos.
Sí, pero la Semana Santa de Sevilla es una Semana Santa de la calle, de las hermandades.
Total.
De devoción de verdad.
Se paga por el Consejo de Hermandades, se paga el cierre al ayuntamiento de toda la carrera oficial, le paga el Consejo de Hermandades al ayuntamiento y el Consejo de Hermandades alquila la silla. El Ayuntamiento de Sevilla gana dinero con la Semana Santa ahora mismo.
Hombre, y aparte se ha convertido en un atractivo turístico importante, vamos.
Pero... Pues señores, nos tenemos que marchar, que ya tengo además, me tengo gente esperando. Don Manuel Herrador.
Pues feliz semana a todos y voy a ver si veo una procesión por ahí esta mañana.
Para ver algún alcalde.
Resucitado. Hasta la semana que viene. Bueno.